Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos a programa número 516 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Y no me equivoqué, porque aparte al final van a escuchar que digo 517 cuando despido a Mael. Porque bueno, hicimos un cambio por cuestiones de calendario.
Es cosa que pasa. El mundo del podcasting es así, la vida sin, pues, la vida se pone, se, ¿cómo se llama? Te interrumpe, se pone ahí en el lugar de cuando uno quiere podcastear y bueno, hay que hacer cosas con
claro.
La gente.
En realidad, ustedes estaban esperando un programa sobre cómics, y lo que pasó es que si bien teníamos prontos para reseñar Duo Powerbomb y Santa Sombra, también queríamos entrevistar a Paula Bofo, la autora, supermercado, Suki, de Santa Sombra, y bueno, puede la semana que viene. Entonces,
sí, pues, así que así dijimos, bueno,
hicimos un cambiazo.
Hacemos cambiazo, dejamos. Esta semana hacemos el de juegos de mesa de Mael. Semana que viene hacemos cómics.
Sí, que por suerte ya lo teníamos grabado el de Mael.
Uh-huh, por eso.
Así que eso. ¿Cómo estás, ese?
Bien, acá. Por suerte
saludo, no toco. Oner.
Oner. El saludo Oner de. Qué claro. Qué bien, todo bien, por suerte acá. Por suerte no tanto calor aquí en Buenos Aires.
Acá en Montevideo creo que hacía calor, pero no salí todo el día yo, así que.
Yo salí, pero por eso estaba bastante bien, no estaba para pasar.
Y aprovechando para tomar una cervecita, una Red Chimp de Rocco Beer, una Irish ahí, tranqui.
Yo bueno, traigo una Hefeweizen de, o sea, Balcán es el nombre de la cerveza, pero es una Hefeweizen de Darwin, una cervecería por aquí.
Ah, bien, ¿cómo estás eso?
Bastante bien, una muy buena Hefeweizen, bueno, muy buen ejemplo del estilo con todos los saborcitos indicados, digamos.
Bien, de bien. Bueno, ¿qué nos trajo Mael? Como habrán visto, es juegos portátiles. ¿Por qué? Porque son juegos chiquitos que sirven para ponerte en un bolsillo, incluso algunos, o en el bolsito cuando te vas a la casa de tu familia, de unos parientes, a festejar Nochebuena, a festejar fin de año, o para llevarte en vacaciones,
uh-huh,
si te vas a algún lado para jugar. Se trata de, primero, el Juanito Blockits, que es el juego que diseñó Kim, su esposa.
Exactamente.
Después, que yo, como lo comento acá, lo tengo, pero lo puedo probar todavía. Después, el Vegis, un juego que es como una especie de dominó de diferentes vegetales. en la que en realidad sos un tipo que tiene un depósito de verduras y lo está acomodando.
Ok, nice.
Después el Walkie Talkie, que es un juego de los mismos diseñadores que el Red Cathedral y Ray J, Llama Dice. Es un juego interesante, es como una especie de Tutti Frutti, pero que va en base de cartas con la letra del abecedario y colores. Ahora Madeline lo explica mejor. Después el Valle Secreto, que es un juego de Rando Studios, que ya hablamos de un juego de ellos, del Magus, hace unos años, que es un juego de ir descubriendo como unos un valle secreto, justamente, de unos territorios y conquistándolos. Y después Regicide, que es un juego en el que sos una conspiración que se está dedicando a matar al rey, la reina y el príncipe de un reino porque han sido corrompidos por el mal.
Ok, muy interesante.
El Regicide, el Walkie Talkie y el Veggie son de la línea de Beer Pocket, una línea justamente portátil de los amigos de The Beer. El Regicide sale ahora en enero, aparentemente fines de enero en Américas. En Argentina y en América estamos ahí ahora. Y en Argentina un poco más adelante. Walkie Talkie, Veggies, Juanito Blockitz y Valle Secreto están available por todos los lados. En Uruguay, Veggies y Walkie Talkie están. Los otros no, pero con Juanito Blockitz están haciendo trámites para traerlo a alguna tienda de juegos de acá. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de escucharnos. También, por ejemplo, el link a un podcast de ciencia, el podcast de la productora también. Y nos encuentran en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon. Y tenemos algunos mensajes que nos han dejado, por ejemplo, en iVoox, Messier Chapó sobre el 514, que fue el programa de Señor de los Anillos y de
Game of Thrones.
Ya lo leímos, perdón. El respeto al programa por la audiencia y que habla de tomar como ejemplo programas culturales de información, deporte y nada más que política, lo leímos la vez pasada, perdón. Pero muchas gracias. Sobre ese mismo programa, Junino deja en Twitter hoy: qué hermosura, así escrito con K todo junto, esta gente hablando unas horas de esto. Tiempo que quedó largo. Y sobre el de Star Wars, que quedó de casi 4 horas, Walter nos dice en Twitter: los felicito por este gran trabajo, reconozco que es el primer programa que escucho de Perdidos y me encantó, y son casi 4 horas. Veré que otras perlas se encuentre por acá de más temas que me gusten. Me gustan además los comentarios, los intermedios de comentarios sociopolíticos, y somos así.
Sí, como dije por ahí en Twitter, el homo lesbo comunismo aquí es fuerte y strong in this podcast.
Sí, dice: a veces necesito un diccionario aquí que español, pero me apoyo en el contexto. Bueno, a veces se nos puede escapar alguna cosa medio entreverada o súper específica, pero tratamos de dar contexto. Aprovecho también para saludar a todos los oyentes argentinos, a los componentes argentinos del programa por la Copa del Mundo. Están todos muy contentos.
Sí, la verdad que fue un gran evento. 36 años desde la última Copa del Mundo y bueno. Fue una cosa así como, bueno, buscada y fue dura y se logró y la fiesta fue impresionante.
5 millones de muñecos en la calle.
Sí, y sorprendentemente, tipo, prácticamente 0 incidentes, o sea...
4 muertos, leí yo.
Nada.
Nada, porque alguien decía, 5 millones de personas es la población de Dinamarca. En Dinamarca mueren 200 personas por día. Así que tipo, andamos. O sea, y los que murieron por estúpidos. Los que se tiraban de puentes.
Claro, tipo, a ver, vamos a decir que murieron bajo su propia ley, está todo bien, y eligieron su propio
Darwin camino. Darwin Awards.
Claro, es que eligieron su camino, ellos saben lo que. Pero, a ver, normalmente se muere más gente en el accidente de tránsito como ayer día acaba, así que.
Sí, bueno, pero
de hecho, no haya habido, no sé, disturbios y quilombo y todo, tipo.
No como en Francia.
No como en Francia, que estuvieron reprimiendo la hinchada de a la hinchada de Marruecos, no la de francesa.
Sí, y bueno, y Mbappé, que es un soberbio de mierda. Lo cierto es que también muchos argentinos son muy soberbios. Está complicado Twitter Argentina y la tele argentina.
Por supuesto.
Pero la alegría es súper, súper compartible y respetable. Acá muchísima gente está súper feliz porque en Argentina mucha gente es fan de Messi, por ejemplo, como jugador. Como mucha gente era fan de Maradona, acá es fan de Maradona también. Mucha gente lo sigue a Messi de la época de Barcelona, digo, cuando jugaba con Suárez y eso. Entonces hay un montón de gente copada y tal. Bueno, tengo muchos amigos argentinos, también los veo todos re felices en Twitter, hasta los menos futboleros hablando de. Y después muchos Twitter, que muchas cuentas que dicen, ya volvemos a la programación habitual, o sea, de no hablar de fútbol.
Bueno,
eso es lo que teníamos para comentar por hoy. Me di cuenta que no había elegido un tema musical para arrancar el programa, porque no era el programa que íbamos a grabar hasta hoy. Así que fui a la fácil, Queen haciendo Play the Game.
Muy bien, perfecto.
Escuchamos a Queen y vamos a hablar primero de Juanito Blokits, Beiges y Walkie Talkie en un primer bloque de juegos.
Perdidos en el éter, rudos y sencillos.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, recibimos como les habíamos prometido a Mael. ¿Cómo andas, Mael?
Buenas, todo muy bien.
¿Venís como Papá Noel con la bolsa llena de juegos?
Vengo, sí, principalmente por la panza y la barba. ¡Jo, jo, jo! Sí, tengo la bolsa llena de juegos y chiquititos, porque la bolsa es chiquita, pero los juegos también.
Portátiles de viaje, por si se van para algún lado en verano.
Exactamente, exactamente. Para llevar a la mesa familiar de Navidad, o si lo quieren llevar para las vacaciones, ocupa muy poquito espacio.
decime que no son juegos que puedan generar conflicto.
Alguno puede ser.
Ya las mesas, de las fiestas traen alguna de esas cosas.
Alguno puede ser, pero vas a ver que son todos muy divertidos.
Bueno, ¿con cuál vamos a arrancar?
A ver, sí, de nuevo, partamos de la base que son todos juegos chiquitos, son todos juegos que son portables. Vamos a hablar de algunos juegos nacionales, cuando digo nacionales digo argentinos, y vamos a hablar de algunos que son que se consiguen en toda Latinoamérica. Los argentinos, tengo bastantes porqués de por qué voy a hablar de cada uno de ellos. Voy a empezar con el que tengo que empezar, porque si no acá me pegan, que es con el Juanito Blockitz.
Claro, porque como hemos comentado varias veces, tu señora Kim es la diseñadora del juego.
Exactamente, es la diseñadora del juego. Pero en serio, es un juego portátil, es un juego chiquitito, es un juego que se puede llevar a cualquier lado. Y este yo creo que es uno de los que más podría llegar a armar quilombo en la mesa.
Yo tengo mi copia, todavía no lo pude probar, pero voy a hacer un unboxing después.
Genial, genial.
Y les agradezco a vos y a Kim por el regalo.
No, por favor, por favor. Probalo en Navidad, va a ser que quizás te pelees con alguien. No, ¿por qué? Porque lo que tiene el Juanito Blockitz es que, como lo digo siempre, es el anti-Tetris. La idea de Juanito es que es un roll and write, es decir, de esos que tirás dados y escribís. Y lo que vamos a hacer es, las caras de los dados van a tener formas de Tetris, ¿sí? Los llamados poliominós, esas formas que se forman con distintos cuadraditos, ¿no? Lo que tiene específicamente el Juanito, que no es exactamente el del Tetris, porque hay una de las formas que es una L, pero de tres cuadraditos.
Sí, por el Tetris, si no me equivoco,
esa forma no está.
Los cuatro.
Claro, todos son de cuatro, esa forma no está. Pero sí tenés la clásica T, ¿no? La L de 2x1, el cubo, o sea, el cuadrado, sí, que son los cuatro juntos, y la línea de cuatro, y después tenés como la S, ¿no? De cuatro. Pero bueno, acá hay uno de ellos, de esos poliominós, que no es el de Tetris.
Así es todo, Juanito Exclusive.
Ese es Juanito Exclusive, sí, sí. Así todo, digo, lo que vamos a jugar es jugar al Tetris. Pero, y acá viene la cosa, si vos normalmente cuando vos jugás al Tetris lo que querés hacer es generar líneas, ¿sí? Claro, vos tenés tu tablerito y vos mientras te van tirando los dados, o sea, mientras los dados te van dando la forma que tenés que dibujar, vos deberías formar líneas. En un juego normal de Tetris sería esto. ¿Pero por qué esto es el anti-Tetris? Porque vos no vas a tener una hoja para vos, sino que vas a tener una hoja donde dibujás en ese turno, pero en el próximo turno esa hoja va a ir al de al lado. Y vos vas a recibir la hoja del otro, ¿sí? Entonces, si vos jugás a dejar todo muy armadito, la línea es muy posible que la haga el otro, no la hagas vos. ¿Se entiende? Entonces, la idea del juego es romper con esa cuestión casi, no sé cómo decirlo, neurótica, de querer ordenar todo perfecto, ¿sí? Y hacerlo al revés. Acá, mientras más quilombo le dejes al otro dibujado en la hojita que vos tengas, mejor. A tal punto que si vos dejás espacios en blanco donde ya no hay forma de que entre una de las formitas de los dados, te da puntos. Te da puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es ser muy guacho. En este juego hay que ser mala persona, ¿sí?
Es el Tetris forro.
Es el Tetris, por eso digo que es el anti-Tetris, porque uno normalmente qué hace, no, quiere hacer todo ordenadito, todo lindo, todo prolijo, sin tanta interacción, ¿viste que en el Tetris?
Uno en Tetris, claro, no hay interacción. O jugás claro. Con la máquina, o jugás un Tetris de dos jugadores para ver quién mejora. Pero sí. Acá hay una
interacción directa.
Pero más antes, ¿no? Hay una verdadera situación de Monkey Wrench.
Sí, totalmente.
Tirando una llave en los engranajes al otro y cagarle la vida.
Totalmente. Por eso digo que este puede ser, de todos los que vamos a ver, el juego que puede ser. Pero digo, es divertido. Justamente por eso.
Tan simpático que parece Juanito en la caja.
Tan simpático parece.
Viene con una daga envenenada.
Sí, ¿por qué? Porque, digo, más allá de que lo haya diseñado mi señora esposa, que la tengo acá al lado, entonces no puedo hablar muy mal del juego, porque me está apuntando con un arma. No, mentira. No, lo que digo es, más allá de eso, Una entrevista exclusiva. Toda credibilidad, si no sirve. ¿Escucharon? Estoy perdiendo toda credibilidad. Es así. No, lo que digo es... no, ahora en serio. Creo que lo más interesante que tiene el juego, y esto es, habiéndolo probado, cuando me vino con la idea, me la mostró, fue tipo, esto es maravilloso, que tenés que hacer un esfuerzo mental muy importante para no querer ordenar todo como se debe ordenar. ¿Se entiende? Es como que estás jugando a dos juegos. Estás jugando al juego de la mesa, obviamente, de lo que pasa entre todos los jugadores, pero aparte estás jugando un juego interno tuyo donde estás tratando de pelearte con vos mismo por querer poner todo como se debe. ¿Sí? Hacer las cosas ordenadas. Por eso digo que es el anti-Tetris, porque estamos tan acostumbrados, digo, todo el mundo juega al Tetris en algún momento. Sea al Tetris original, o sea a los jueguitos de ¿cómo es? De 1000 juegos en uno, o al Family, o a lo que sea, digo.
En el
celular, en las maquinitas, digo. El Tetris es re común. Digo, el Candy Crush es un Tetris, si lo pensás. ¿Sí?
Sí,
querés, vos todo el tiempo querés estar ordenando las cosas. Bueno, en el Juanito es al revés. En el Juanito Block It, vos tenés que hacer lo más desordenado posible. A ver, si aparte haces líneas, mejor, obviamente. Pero las líneas seguramente no sean porque vos lo empezaste a preparar, sino porque el otro se equivocó y te dejó algo bastante servido. ¿Se entiende?
Sí, sí.
De la misma forma, también hay un set collection importante, que es donde hay bastantes puntos, que es tratar de poner las mismas formas varias veces. Pero, ¿qué pasa? Si hay alguna forma que no pusiste ninguna, te resta puntos. O sea que también juega a la variedad. Entonces, es un set collection tanto de formas repetidas, mientras más formas repetidas pongas, perdón, mientras más formas de la misma forma pongas, te va a dar puntos. Pero también tenés que hacer variedad. Entonces es como que tenés... Hay todo un balance buenísimo de...
Cada uno puede armarse su propia estrategia.
Cada uno puede armar su propia estrategia. En realidad, la mayoría, y después de haberlo visto jugar muchas veces, la estrategia es... Veo qué me toca, trato de ser un hijo de puta, perdón. Y pasarle lo peor que puedo al siguiente. Porque, de nuevo, lo interesante del Juanito es que... vos no tenés un tablero tuyo, sino que todos los tableros son de todos. Y vos solamente jugás cuando te llega. Y en el momento de que te llegue, vos ves qué haces con los dados que tenés. Aparte del juego, aparte de ser un roll and write, tiene una cuestión de... Es un pequeño draft, porque si tenemos un dado por jugador. Entonces, jugamos en una mesa de cuatro, tenemos cuatro dados. El primer jugador, el jugador que tiene el turno, digamos, tira los cuatro dados, y de esos cuatro dados elige uno y le pasa los tres al siguiente. El segundo jugador elige de esos tres dados uno y le pasa al segundo, y así. Entonces, es como que tiene varias mecánicas. Tenés la mecánica del draft, tenés la mecánica de ir pasando el como es el tablero. Entonces, de nuevo, yo creo que eso es lo más contraintuitivo que tiene, y es el juego interno que vos estás todo el tiempo jugándote a vos mismo. Y aparte tiene, obviamente, el set collection, y que si te queda la cosa de generar una línea, buenísimo, pues son 10 puntos. Es un montón. Pero, de nuevo, no lo vas a hacer vos, sino que seguramente sea porque el de al lado se equivocó y te lo dejó servido.
Y te dejó servido en bandeja.
Totalmente. El juego lo editó El Dragón Azul, la editorial de grandes juegos de mesa argentinos, como el Cultivos Mutantes, como, bueno, tiene la licencia del Spyfall, tiene la licencia del Coup, tiene juegos muy interesantes. Pero otra de las cosas que tiene Juanito Blockitz es, ¿por qué se llama Juanito Blockitz? Porque en realidad es el primer juego de mesa argentino basado en un juego de video argentino. El video el videojuego se llama Juanito Mayhem, Arcade Mayhem. Es un juego que se puede conseguir en Steam, donde un nenito, que es Juanito, va pasando de pantalla en pantalla tratando de superar ciertos videojuegos clásicos. Entre ellos, obviamente, estaba el Tetris. Por eso la gente del Dragón Azul, cuando compró la licencia del juego, cuando se lo compró a Kim la licencia del juego, pensó en que entraría perfecto esta IP, ¿no?
En la franquicia.
Exactamente, esta franquicia en el juego. Y la verdad que calza perfecto y tiene una tapa hermosa.
Es literalmente el primer juego de mesa argentino basado en un videojuego argentino.
Exactamente, Exactamente. La gente de Game Ever.
Y Lindo Honor.
Lindo Honor, totalmente. La gente de Game Ever, que es la casa de programación, digamos, la editora del Juanito Arcade Mayhem.
El estudio.
El estudio cedió los derechos para que el Dragón Azul hiciera este Juanito Blockits. La verdad que es hermoso. Tiene arte de María Paolo, pero no deja de ser un arte que está basado, obviamente, en el videojuego, ¿no?
Sí, con el botija.
Con el chiquito surfando este Juanito. Ahí surfeando arriba de una...
Está re lindo el arte de la caja, sí.
Sí, la verdad que la caja es súper llamativa, está muy muy bueno, la edición es hermosa. Tiene, esto es algo interesante, la edición del Dragón Azul trae lápices que están, ¿cómo es? Hechos de madera reciclada. Entonces, porque claro, ¿cómo? Digo, esta parte no la expliqué. Lo expliqué tantas veces el juego y esta parte no la expliqué. Uh-huh. Claro, ¿cómo hacemos para definir qué es lo que yo escribo y lo que si los tableros dan vuelta, ¿no? ¿Cómo hago para yo saber qué jugador soy? Bueno, vos en realidad tenés un lápiz de color, de distinto color que los demás jugadores. Entonces, donde vos escribís, se nota que escribiste vos y no escriben los demás. ¿Se entiende?
Ahí va, para llevar track de eso.
Para llevar el track de cómo funciona con esto de que los tableros se comparten. Bueno, esos lápices que trae el juego son lápices ecológicos. Así que también gran decisión del Dragón Azul haber hecho esa partecita como para cuidar el medio ambiente, digo, con un juego de mesa, ¿no? Sí. Así que Juanito Blockits, editorial del Dragón Azul, estamos viendo si posiblemente dentro de poco se consiga en Uruguay.
Vamos a estar avisando. Y si no, bueno, lo consiguen en el Dragón Azul, justamente.
Totalmente,
pero,
sí.
Pero también en otras tiendas del ramo.
Y también en otras tiendas del ramo, obviamente, también se consigue.
No te voy a pedir que lo
puntúes. Salió en 2022,
Sí, es novito. No te voy a pedir que lo puntúes porque va a haber un poco de sesgo, ¿no? Pero estoy mirando que tiene 19 puntuaciones en Board Game Geek y la mayoría son de 8 en 10. Así que, y varias de 9 y un par de 10. Así que está bien puntuado por la gente que se tomó el tiempo de puntuarlo en Board Game Geek. Es un juego que no es de una complejidad grande en su reglamento, por lo que me estás contando.
No, para nada.
Pero sí tiene una riqueza de estrategia y de interacción que lo hace un juego con pila de rejugabilidad.
Bueno, una de las cosas que tiene justamente es que, todos los Roll and Write, todos estos juegos de tirar dados y escribir, adolecen de no tener interacción entre los jugadores, ¿sí? La mayoría son como... A ver,
muy compartimentalizados.
No, se llaman, normalmente, no quería usar el término, pero normalmente se lo llama solitarios multijugador. Es decir, vos jugás tu juego y los otros están ahí porque comparten la mesa con vos, pero no hay mucha interacción.
Y
al final
ven quién ganó.
Pero... Y después, claro, vemos quién hizo más puntos, quién hizo el mejor dibujito, ¿no? Con el write, de la parte del Roll and Write. Y hasta ahí se queda. Bueno, me parece que otra de las cosas de lo lindo que tiene el Juanito Blockits es justamente que tiene mucha interacción y es algo que no se ve normalmente en los Roll and Writes, digamos, en esta clase de juegos.
Definitivamente con toda esta clavada de cuchillos que tiene, no es un euro, ¿no?
No, definitivamente no es un euro, no. No hay forma. Esta vez para machacarse, ¿no? No es más bien
un argi.
Sí, no es joda que es un juego para ser muy mala persona. Digo, mientras más mala persona, mejor.
Todo con cara de simpático, de buenito, cola al ambulance, but not for me.
Totalmente. Así que bueno, ese es el primero, Juanito Blockits, de la editorial El Dragón Azul, editado en Argentina en el año 2022, creado por Kim o Alejandra Pini, como es su...
Van a encontrar por ahí el
nombre. Sí, exactamente.
Bueno, y ahora tenemos un par de juegos que son de la línea de Beer Pocket, ¿no?
Totalmente, porque otra de las cosas que sacó de Beer hace un año fue su línea Pocket, justamente juegos de bolsillo, juegos que tienen poco espacio. Estamos hablando de que, la verdad, no sé, miden 8x6, ponele, sí, más o menos, las cajas, centímetros, es muy, muy chiquito. Calculá que no
es un poco más grande que una caja de naipes.
Poquito más grande que una caja de naipes, porque tiene como para poner dos naipes, digamos, ¿no? A lo ancho. Pero son chiquititos, son muy chiquititos. Vamos a empezar con el que es el juego más tranca de todos los que voy a hablar hoy, que se llama Vegis. Es un juego del año 2019 del autor Jog Kung, de la editorial Natsa Kisierna. A ver si lo dije bien. Kisigarnia. Ahí está. Kisigarnia. Es una editorial polaca. Y lo que hizo DeVir fue adaptar, obviamente traducirlo, hacer un nuevo diseño y pasarlo al mercado español.
Y hay un señor parecido a mí en la tapa.
Totalmente, eso te iba a decir. Un señor muy parecido a vos en la tapa de la edición española.
La española.
De la edición española, porque la edición polaca es nada que ver. Nada que ver. Pero sí, lo loco es que las cartas de la edición española, tanto la edición española como la edición polaca, son iguales, pero la tapa cambia nada más. Y es rarísimo, porque la verdad que vos ves la tapa de la edición polaca y no tiene nada que ver.
Era un tema de marketing.
Sí, totalmente. Pues no parece que sea de juntar cajas de verduras, pero bueno, parece otra cosa. Es más, hay un Clark, ¿viste? Los montacargas. Tiene un montacarga en la tapa de la versión polaca. Rarísimo, la verdad es rarísimo. Pero bueno, en el Vegis, como digo, el diseñador, que es Jog Kung, supongo que polaco.
Algo por el estilo.
Quiero creer. Ahora me iba a fijar, pero estoy casi seguro. Sí, perdón, Jog, por... No, ¿sabes qué no? Jog Kung parece que es Taiwán, de Taiwán. Mirá vos.
No sonaba muy polaco.
Sí, no, yo pensé que venía más por el Kung, pero no. De Taiwán. La gente lo que tiene que hacer acá en estas... Son 40 cartas nada más. Son 40 cartas que están divididas en 6 cuadraditos cada carta. Y en esos cuadraditos puede haber distintas verduras, ¿no? En cada cuadradito puede haber distintas verduras o frutas. O la caja cerrada o una caja abierta con ratitas. Y la idea es que es un juego súper corto. Es un juego... como dije, de todos los que voy a hablar hoy, si bien está bueno, es como no digo el más flojo, es el más simple, digamos, ¿sí? Lo que tiene es que vamos a ir sacando, vamos a tener una carta en la mano y vamos a tener que o poner esa carta y tratar de armar nuestro propio tabló, digo, nuestro propio lugar de juego, nuestro propio puesto de vegetales, justamente, de eso se trata, donde la idea es que vamos a poder pisar ciertas partes de la carta que está abajo para ir tapando las otras y tratar de ir formando distintas áreas de vegetales. Es decir, si yo quiero tener más frutillas y me viene una carta con muchas frutillas, puedo llegar a pisar una carta que tenga frutillas y bananas en la parte de la banana como para que pueda terminar viéndose solamente el área de frutillas. ¿Por qué querría hacer esto? Y me parece que esto es lo más interesante que tiene el juego, es la forma de puntuar. La verdad que el juego, una vez que todos bajan 8 cartas, se acabó. Listo. Digo, es súper simple. Súper simple, súper corto.
¿Tiene algo como de dominó?
Exactamente. No exactamente como dominó, porque vos jugás tu propio juego. Digo, cada uno juega en su mesa, digamos, ¿no? Digo, cada uno arma su puestito de verduras o de vegetales, porque también hay frutas. Pero digo, no es que jugás con el otro, no es que entre todos arman uno solo, sino que cada uno arma el propio. Pero lo que digo es que vos vas a puntuar por la que tengas mayor, ¿sí? La que tengas más cantidad, pero, y acá viene lo interesante, vas a puntuar el grupo más grande que tengas por la cantidad de grupos que tengas. Es decir, si yo tengo un solo grupo de no sé, bananas, ¿sí? Y tiene 8 cuadraditos de bananas, voy a puntuar 8 por 1. Ahora, si yo tengo el mismo la misma área de 8 puestitos, cuadraditos de bananas. Pero aparte tengo suelto, lejos de ese donde lo estoy haciendo, ¿no? Digo, no tiene que ser el mismo, la misma área, el mismo área. Si tengo por ahí dos cuadraditos sueltos más de bananas, voy a apuntar 8x3. ¿Se entiende? Porque es el área más grande por la cantidad de áreas que tengas del que tengas más. Me parece maravilloso porque entonces te hace diversificarte a pesar de que no te conviene tanto diversificarte. Porque aparte, vos vas a puntuar también, aparte de lo que vos haces, vas a puntuar lo que tiene el otro. Entonces, si el otro tiene más, no sé, frutillas, ¿sí? O, no sé, hongos, ¿sí? Vos tenés pocos hongos, también vas a puntuar por los hongos. A pesar de que vos puntuás solamente, el tuyo va a ser el que más tengas, va a ser lo que vos puntuás. Pero eso va a ser el desencadenante para que los demás puntúen bananas. Entonces también tenés que ir diversificándote. De cómo puntuás bananas, los demás, de la misma forma que vos. Agarran el área con más bananas, con más cuadraditos de bananas, y lo multiplican por la cantidad de áreas de banana que tienen. La verdad que muy interesante la forma de puntuar en un juego cortito, chiquito, súper potable. Como digo, son 40 cartas nada más. Y bueno, y ahí es donde entran las ratitas, ¿no?
Y cada rata también, ¿no?
¿Cómo?
Cortito la ronda de juego.
Cortito la ronda de juego, sí, súper, súper corto. Las ratas lo que tienes es que, claro, si tu puesto al final tiene ratas, te van a restar puntos cada rata. Cada rata. Y hay cartas que vienen con 3 o 4 ratas.
Uf.
¿Sí? Entonces, tenés que ir tapando también las ratas. Entonces, si te agarrás una carta de 3 o 4 ratas, la pones primero y después con las otras vas tapando los cuadrados donde aparecen las ratas. Está interesante, de nuevo, es un juego súper corto. 40 cartas, cuando se hace, o sea, son 8 turnos nada más, porque cada uno en su turno levanta una carta y o pone una carta de la que tiene en la mano o pone una carta de un mercadito que hay por ahí, nada más. Eso es todo. Así que Jock Kong, año 2019. Bueno, si bien el juego es 2019, la versión polaca, la edición de Devir es del año 2022, fresquito, fresquito, mayo del 2022 lo sacaron. Junto con el otro juego.
Pará. Primero, puntualo. ¿Cuánto Zeppelin le das al Vegis?
Un 7 tranquilito, ¿eh? Sí.
Bien, joder, tío. Tanto el Vegis como el Juanito Blockit son de 2 a 4 jugadores.
De 2 a 4 jugadores, eso no lo dije exactamente.
Bien. ¿Cuánto es la cantidad recomendada? ¿Cómo se juega mejor cualquiera de los dos?
El Juanito. Hasta de a 2 se juega bien. Recomendado para mí 4, porque es donde hay más caos, más quilombo. El Vegis de a 2 tiene una forma que a mí no me gustó tanto. La verdad que prefiero mil veces a 4, porque también te da más posibilidades con esto de que también puntúas con respecto a lo que hacen los demás en sus propios chiringuitos. Claro. La verdad que está mejor mientras más jugadores. Yo lo juego a 4 siempre el Vegis, pero bien, bueno. Bien.
Te cuento dos cositas. Una que el nombre original es Magazinier, que es como el encargado del depósito
en polaco.
Por eso tiene un polaco de bigote en un montacargas, en un coso.
Claro, pero es raro porque, las cajas están abiertas en las cartas. Sí, no ves cajas cerradas. Sí. Es rarísimo, la verdad que es raro.
Y la otra es que el señor Kung tiene un montón de juegos diseñados. La mayoría parecen de un estilo similar en cuanto al arte y si son simpáticos o no, pero también tiene un wargame que se llama The Chinese Civil War of 1930, de 2010, que repinta como para otra edición de los juegos de política histórica de Mael.
Sí, hay que jugarlo ese.
Hay que conseguirlo.
¿No? Claro, en 2010, complicado, pero bueno.
Pero bien de ñoño.
Sí, totalmente, y tiene toda la pinta de que es justamente lo estoy abriendo, tiene toda la pinta de que es zarpado.
Sí, de que se
no,
pasa.
No, es hermoso esto. Ahora quiero jugar, maldita sea.
Maldita sea. A conseguirlo de estos, a ver, señores chinos.
Necesito esto. Encima, ¿quién lo publicó? No, nadie, lo publicó Top Plus Games. Olvídate, imposible. Imposible, imposible. De Taiwán directamente. Qué lástima. Pero está buenísimo. Bueno, sí. Y sí, este señor tiene varias cosas. Yo de él conocí el Kingdom of Midgard. Mirá vos, no sabía que era él. Qué buena onda. Sí, sí. Así que bueno, de nuevo, el Vegis, como decía, de los que voy a hablar es el más tranca. Por eso se llevó un 7. Pero salió al mismo tiempo. Salió al mismo tiempo en esta camada de juegos Pocket de Devir. Salió al mismo tiempo que un juegazo de dos amigazos, porque ya son amigos de la casa, los Yamadais o Israel Shea.
Por favor, sí.
Amigazos que tenemos una entrevista con ellos cuando hicieron el. Cuando sacamos por el Red Cathedral. Yo los
hace, poco, hace poco promocionamos la expansión.
La expansión del Red Cathedral, gran expansión. Yo los vengo siguiendo ellos de hace una bocha, porque casi todos los juegos que hacen son buenísimos. Este año publicaron, creo que son tres que ya publicaron, junto con el Red Cathedral, el Walkie Talkie, o sea, la expansión del Red Cathedral, Walkie Talkie, que es el que voy a hablar ahora, y tienen uno nuevo. No, es una locura, lo que están laburando los chicos es increíble. Dos autores españoles del recontra carajo.
Y qué lindo que les esté yendo bien.
Muy bien, les está yendo muy bien. Tanto que el Red Cathedral salió premiado.
Sí, sí.
No, la verdad, muy, muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de un jueguito totalmente distinto. Nada que ver al Red Cathedral, es un party. Se llama Walkie Talkie. En este juego, que con 50 cartas nada más, 50 cartas de los dos lados. De un lado, las cartas tienen un color pleno, puede ser violeta, negro, naranja, blanco, amarillo. Y del otro lado, una letra. ¿Tá? Una letra del abecedario. El juego es de 2 a 8 jugadores. De a 2 es imposible jugar. No se
recomienda. Super party. 8 muñecos jugando a esto. Sí, sí.
Y es recontra buenísimo. ¿Por qué? Porque es un juego cooperativo en tiempo real. Entonces, vos tenés 30 segundos por jugador. Es decir, que una partida de Walkie Talkie, si sos 8, haceme la cuenta, pero 4 minutos, sí, 4 minutos, ¿está?
No una mano, una partida.
No, una partida, ¿está? Una partida, 30 segundos por jugador, es maravilloso.
Es el equivalente a, ¿te acordás aquella tira de Mafalda en que nadie tiene tiempo para jugar a los vaqueros o a los policías y no sé qué? Juegan a la guerra nuclear, dicen boom, se caen y se van.
Perfecto, sí, boom, se caen todos por el costado y ya está, ya se acabó. Listo, nos vemos después, chau.
¿Qué tira tan guerra fría, por Dios?
Sí, bueno. Está bien, es una hija de su época, pero bueno. Tanto Mafalda como el mismo Kino, ¿no? Pero bueno, Walkie Talkie. La idea del juego es que vamos a tener una cantidad de cartas en mano, no me acuerdo si son 5 o 6, la verdad que no importa. Vamos a tener una cantidad de cartas en mano que, como son de doble faz, ¿sí? Nos vamos a ver solamente una faz, y ahí puede ser que nos vengan colores o que nos vengan una letra. Letra, de nuevo, una sola, ¿eh? La B larga, la C, la X, la R, la T, ¿está? Y del mazo, en la mesa, van a salir dos cartas, una de una letra y una de un color. Entonces, por ejemplo, si aparece la R y aparece, justo dije R y es un quilombo, pará, voy a hacer otra que sea más fácil. La B corta, ¿sí? Y la violeta, no, vamos a hacer más fácil. Si aparece la R y la violeta, ahí está, perdón. Es que es bastante, el juego es una boludez, ¿está? Pero a la vez es súper tenso, más allá de que tenés 30 segundos por jugador. O sea, que tenemos 4 minutos para todos deshacernos de las 5 cartas que tenemos en la mano, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, si tenemos la R y la B corta, y yo tengo una carta de... No, perdón, la R y el violeta. Si yo tengo la B corta en mi mano, puedo poner de mi mano la B corta arriba de la R y decir vino. ¿Por qué? Porque el vino es con B y es violeta.
Ah, mirá qué lindo.
¿Se entiende?
Si uno
pero bruto, también, este, no, pero pará. Pero también...
Berenjena.
Bueno, también puede... Bueno, no, claro. Berenjena no sé. Claro. Pero ¿qué pasa? Entonces, si yo, fíjate que ahí es donde entra que se empieza a generar una cuestión de apuro, porque cualquiera puede tirar. Y si yo tengo una B corta y el de al lado también la tiene, yo se la gané, ya está, pasó. Y no, en ese juego no se puede repetir la palabra vino, ¿se entiende? Sí, entonces, sí. La próxima vez que
aparezca te tenés una... recordar que no se puede repetir.
Exacto. Y en el momento... Bueno, en algún momento todos nos vamos a trabar, ¿tá? Porque la idea es deshacernos de las cartas. Entonces, de repente aparece una B corta, ahora, y un y el violeta. Y yo tengo, no sé, la U. Pongo uva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es U y es violeta. ¿Se entiende? Después uno agarra y dice, no sé, con U puede poner... te juro que me cuesta un montón, porque esto, estos juegos específicamente a mí me cuestan un montón.
Urraca,
totalmente, y pone una carta amarilla o verde, ¿entendés? Entonces, y ahí es donde entra que tiene que coincidir, y tiene que coincidir la que vos pones, que puede ser un color o una letra, con la letra o el color que haya en mesa, y vos tenés que decir una palabra. Es maravilloso el juego. Pero maravilloso, ¿eh?
Pero ¿qué pasa si le errás, como decís, urraca y no tenés una carta negra, ponele?
Vuelve a tu coso. Vuelve a tu mano y no pasa nada.
Ah, está. No levantás más cartas.
No. Hay opciones, como que si la jugás mal, pasan cosas, pero no importa. Ahora, ¿qué pasa? También, acuérdate que esto era doble... Era, ¿cómo es?
Doble faz.
Doble faz. Entonces vos podés decir... yo tengo la versión en inglés, entonces podés decir... Roger, porque es obviamente walkie-talkie, ¿sí?
Claro,
vos podés decir, claro, decís Roger, entonces todos los jugadores tienen que dar vuelta a todas sus cartas y ahora tenés otra combinación de letras y colores en tu mano.
Claro, si vos ves que no te sirve lo que está en la...
Claro, si vos ves que no te sirve lo que tenés en la mesa con respecto a lo, en tu mano con respecto a lo que está en la mesa, decís Roger y das vuelta y ahora vas a tener otra combinación, pero vos no. Todos tienen que dar vuelta. Entonces todos van a tener una distinta combinación. Porque recordemos que cada carta de un lado tiene una letra y de otro lado tiene del mismo, esa misma carta del otro lado tiene un color. Y si no, la otra es decir over. Y entonces todos se lo pasan a la izquierda. Si vos tenés cinco cartas, se lo pasás a la izquierda, pero si el de al lado tuyo tenía cuatro, ahora vos vas a tener cuatro.
En español serían recibido y cambio y fuera.
No, creo que dice ahora, no me acuerdo en castellano cómo es que se dice, pero no importa.
Ah, bueno, pero mientras usen la misma seña siempre.
Exactamente, mientras se usa la misma siempre es lo mismo. ¿Qué pasa?
Atento Peckerman.
No, en serio, es increíble esto. Este juego es increíble. Son 40, son 50 cartas, son simples, es un juego que aparte es lindo, digo, el diseño gráfico está muy bonito, pero no deja de ser una A, una B, larga, grandota, negra, y del otro lado tiene la B, la estoy viendo, naranja. Una naranja. ¿Entendés?
No apto, no apto para daltónicos.
Bueno... Mazo, ¿por qué? Te tenés que acordar, pero por ejemplo, en la esquina superior izquierda, la blanca, no solamente que es todo gris o blanquito, digamos, sino que aparte tiene un pattern, tiene un patrón, que son copitos de nieve, y en la esquina superior izquierda tiene también un copito de nieve. Las rojas son todos como tomates, y arriba, o sea, si bien es rojo, tiene dibujado como un patrón de tomates. Y arriba a la izquierda tiene un tomate. La violeta tiene berenjena. Claro, la violeta tiene berenjena. La rosa tiene flamingos. ¿Cómo se llaman los flamingos en castellano?
Flamencos.
Flamencos, claro. Flamencos. La naranja tiene un gajito de naranja. Sí, es así. La amarilla tiene una banana. Y me falta... Bueno, la verde tiene un trébol. El gris tiene un elefante. Y el negro tiene un... murciélago, y esos son todos los colores. Entonces, si bien va a ser más difícil para un daltónico, generaron la posibilidad de que de última te aprendes los símbolos de cada uno, y es bastante más simple. Digo, un murciélago no hay forma de que no sea negro, ¿sí? Un copo de nieve no hay forma de que no sea blanco. Entonces, bueno, es como bastante simplón. Israel Shea, la verdad, lo hicieron de nuevo. Es increíble este juego, que esto es bien bien para jugar en la mesa de Navidad, ¿eh? Digo, estás en la mesa de Navidad Año Nuevo, sacás este juego, son 4 minutos.
Con gente en pedo.
Con gente en pedo, es genial. ¿Por qué? Porque, mira, la otra vez me pasó jugando en una mesa que uno dijo al rojo, no, al negro creo que fue, tenía la letra, no, el rojo era, y tenía la letra D. Y dijo, dolor. Y funciona.
Sinestesia. ¿Entendés?
Totalmente, porque si todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo dice, sí, la verdad que el dolor es rojo, pasó. Y uno, después de eso, se dio cuenta que también se podía decir esas cosas, y al negro le puso duelo con la B. Fue maravilloso, ¿entendés? Se empezó a generar una cuestión, porque claro, no te dice que tienen que ser cosas. O sea, no tienen que ser cosas materiales. Tienen que ser palabras. Cualquier palabra. Y si la palabra se puede asociar con ese color, funciona. Y es parte
bueno, de... Bueno, en inglés funciona con el color azul, el blue es tristeza.
Claro, blue es tristeza directamente, claro, sí, totalmente.
En español bueno, funciona verde envidia.
Bueno, ahí, por ejemplo, una de las cosas que te dicen es que en lo posible, al principio del juego, antes de que empiece a correr el tiempo, digamos, se dejen claro que no idiomas, no nombres propios, esa clase de cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, no nombres propios, pero otra vez, uno tenía la C y una carta roja, dijo China, y pasó.
Rojo comunismo.
También, comunismo, podría ser tranquilamente. Post es un juegazo, boludo, con 50 cartas, no es joda
y
que...
Con un concepto súper sencillo, pero muy original.
Súper sencillo. Isra y Jay son dos grosos. Los quiero cada vez más. Me maravilla que puedan hacer el Red Cathedral y esto. Es increíble. La verdad
me lo revendiste para agregarlo a la ludoteca.
Sí, juegazo. Juegazo, sí. Juegazo.
¿Cuánto puntaje le pones? ¿Cuánto se pelinció?
No, para mí es un 10 este.
Perfecto.
Es un 10. Es un 10. Brillante. Perfecto. Sí, Brillante. Es increíble. La verdad que... un gran acierto de la gente de DeVir haber sacado este Pocket, porque es un party, y de nuevo, no es un party largo, es un party que si lo jugás medio entonado es mejor todavía. Es súper frustrante, porque estás pensando que, cuando digo frustrante, digo challenging, ¿no? Digo, es súper
desafiante,
y cuando no te sale, decís, la pucha, tengo un color y una letra y no me sale una palabra, ¿cómo puede ser? Porque claro, el componente de que sea en tiempo real, o sea, no en tiempo real, por tiempo, y que sea tan poquito el tiempo, maravilloso, la verdad.
Tiene algo como de Tutti.
Se genera una tensión increíble, la verdad.
Tiene algo como de Tutti Frutti, ¿no?
Como el Tutti Frutti, totalmente. La única diferencia es que acá tenés que poner sí o sí el color. Digo, tienen que machear las dos cosas. Muy bueno, la verdad. Sí. Muy, muy bueno. Así que bueno, para este primer bloque... Fuimos con
estos tres
que son Juanito Blockitz, de la editorial El Dragón Azul, editado en 2022, Beggis, de DeVir, de la serie Pocket, también de 2022, que salió junto con el Walkie Talkie, también de DeVir, en la serie Pocket 2022. Los primeros de los que vamos a hablar hoy, los que vienen después, tienen su porqué también.
Tenemos el Regisa y el Valle Secreto, que tienen... otra categorización, tienen otro tipo de complejidad también, ¿no?
Sí, más o menos. Ahora lo vamos a ver.
O de temática, por lo menos.
Totalmente.
Bien, ¿qué música vamos a escuchar para alguno de estos juegos?
Bueno, a ver, perdón, pero si es el anti-Tetris, no puedo ir por otra cosa que no sea la canción del Tetris, que a mí me encanta. Pero vamos a poner un remix en piano.
Ok, así una versión que... en piano.
Una versión en piano y medio tecnosa al final, pero está muy buena, de la canción del Tetris, del tema del Tetris.
Vamos con eso y venimos después con el Regicide y el Secret Valley, Valle Secreto, ¿no?
Valle Secreto, exactamente.
Perdidos en el Éter.
Barrera contra el comunismo.
Seguimos con más juegos y ahora vamos con otros juegos que Mael nos va a contar por qué agrupó de esta manera. Y vamos a arrancar con el Valle Secreto.
Valle Secreto, sí, definitivamente. Este es un juego, a ver, ¿el por qué? Porque son todos jueguitos chiquitos, son todos juegos portables, son todos juegos que recontra dan para llevártelos a de vacaciones y no tener que andar cargando, digo, no todo el mundo carga bolsos
o, con o llevar a la juegos. Casa de tus tíos, de tu viejo, lo que
sea. O claro, en el momento de, digo, está aburrido, todavía no llegamos a las 12 de fin de año, ya están todos en pedo, están medio aburridos, bueno, sacas uno de estos juegos y funciona, funciona. Vamos a hablar específicamente de ahora de El Valle Secreto. Es, a ver, El Valle Secreto, vamos a hablar de la edición argentina. ¿Por qué? Porque este juego de la editorial Randos Studio, sí, la editorial donde de la que ya hablamos con el Magus, por
el
ejemplo.
El Magus Abramortis, sí.
Exactamente. Sacó este juego en 2019, pero ya llegó a España en 2020, lo editó, o sea, lo exportaron y lo editó la editorial Cacahuete Games, también con el mismo nombre, El Valle Secreto. O sea, lo pueden conseguir tanto la edición española o la edición argentina. La única diferencia es el arte de tapa, nada más. Todo el resto es exactamente igual. ¿Está? Exactamente igual. El juego, así como también el Magus Auramortis, era de Martino Dino, uno de los mejores diseñadores argentinos que hay, este Valle Secreto es de él, con arte de la gente de Randos Studio, que en este caso son María Luz Cantizani Robacio y Marcos Lescano. Y lo que tiene el Valle Secreto, que a mí me parte la cabeza que hayan hecho esto, que Martín haya hecho esto, me parte la cabeza, es que son 18 cartas. 18 cartas, nada más. Es increíble. Ahora me entró la duda si eran exactamente 18. Qué cagada, pero estoy casi seguro que sí. Las voy a contar.
Porque 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, no, son 20 cartas. 20 cartas.
Y unas moneditas.
Y unas monedas, que en realidad las moneditas están muy bien, la edición argentina y la edición española son exactamente igual. Las monedas son solamente para marcar qué carta es tuya. ¿Por qué? Porque interviene mucho qué carta es tuya. Es muy importante qué carta es tuya. Si son 20 cartas de territorio y 6 fichitas por cada jugador. Este es un juego también de 2 a 4. Estoy casi seguro que se puede jugar de 2. ¿Sabes que ahora me entró la duda? Sí, acá de 2 a 4.
En Gimp dice 2 a 4.
Sí, de 2 a 4, las partidas también son muy fáciles, pero tienen una estrategia increíble. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una cantidad de cartas en mano y las cartas están divididas en números que van del 1 al 5 y colores que pueden ser verde, amarillo, naranja o marrón, digamos, y azul. Es decir, son cartas de terreno en este valle secreto que encontramos y que nosotros, como una de las tribus que va a encontrar el valle secreto, tenemos que tratar de ser los que nos llevamos el mejor terreno de todo ese terreno, de todo ese valle secreto que se descubre. Ahora, es muy loco que con 20 cartas Martín haya hecho este increíble juego. Porque es un juego donde todo convea con todo. La idea es que las cartas tienen un color, como dije, que pueden ser uno de los 4 terrenos posibles, un número, que va del 1 al 5, y un efecto. Cada carta tiene un efecto diferente. Entonces, no es lo mismo una carta que diga que te da 3 puntos de victoria por cada carta de este mismo terreno que aparezca en la misma fila y columna, a una carta que diga que te da un punto de victoria por cada carta de terreno distinta o a este que se encuentre alrededor de esta carta. Entonces, claro, lo que vamos a ir haciendo es, de las cartas que tenemos en mano, vamos a poner una carta y formar una grilla. Esa grilla va a depender de la cantidad de jugadores que tengamos, pero poner es que seamos 4 jugadores, va a ser de 4x4, ¿sí? Y una vez que se genera, digo, que se llega a que al máximo de la fila, no podemos poner más cartas, ¿se entiende? Porque es como máximo 4 de ancho por 4 de largo, ¿sí?
Claro.
Y acá viene la cosa, donde yo ponga importa por esto mismo, porque cada carta me va a puntuar por la espacialidad que juegue en ese mapa que se va armando del Valle Secreto, pero también con respecto a los que tenga, las cartas que tenga alrededor, o las cartas que tenga adyacente. Alrededor, obviamente, son las 8 cartas que tengo alrededor de la carta, ¿sí?
Sí.
Pero adyacente son las 4 cartas que tenga ortogonal a la carta que yo tengo, a la carta que yo puse, ¿sí? Pero como dije, en algún momento puede ser que te venga una que te da 7 puntos de victoria si es la de menor valor en su columna. Por eso es donde entran los números del 1 al 5. Entonces, es como que cada carta, al momento de ponerla, es súper tenso, porque primero que donde la pusiste, la pusiste.
Pero tenés que estudiar todas las posibilidades.
No, pero por lo menos saber bien de las 5 cartas que vos tenés en mano, las 4 cartas que vas a poner. Claro. Me parece maravilloso.
Ir adelantado varias jugadas.
Totalmente, totalmente. Pero ¿qué pasa? Vos no sabés dónde va a quedar. Porque vos ponés una carta. El primer jugador pone una carta y el segundo jugador decide con su carta si lo pone abajo, arriba, al costado. Entonces quizás vos pensabas que esa carta que vos pusiste iba a quedar en el medio del Valle Secreto y todos te lo pusieron a la izquierda y ahora tu carta es la que está más a la derecha. ¿Entendés? Y no quedó en el medio. Entonces se va armando el mapa y esa manera de armarse el mapa depende de cómo los jugadores pongan las cartas. Realmente es un juegazo, pero juegazo. Y con 20 cartas te rompe el marulo, ¿eh? O sea, a ver, es tan... no complejo, sino tiene tanta estrategia que la vas a pensar. La vas a pensar un montón, ¿eh? Un montón. Cada vez que pongas una carta, vas a estar un ratito pensándola y diciendo, no, pues si yo pongo esta, este puede poner alguna... Digo, ni hablar si jugás el modo avanzado, donde encima todas las cartas que vamos a tener en mano va a ser a través de un draft. Es decir, todos vamos a tener 5 cartas, vamos a guardarnos una y vamos a pasar 4 al jugador de la izquierda. Y entonces nos van a venir 4 nuevas. De esas 4 vamos a elegir una y vamos a pasar. Entonces en algún momento vos sabés qué tienen los demás. Porque vos sabés las cartas que les estás pasando. ¿Se entiende?
Ajá, es claro.
Increíble, pero increíble. Obviamente cuando vos bajas una carta, lo que haces es le pones un tokencito de tu tribu arriba como para definir que esa carta es tuya. Nada más. Por eso digo, son 20 cartas y 6 tokens. Nada más, ¿eh? Es maravilloso. Maravilloso. Se juega 3 rondas. Cada ronda se puntúa en algún momento, al final del juego, digamos. Y se puntúa, depende de lo que dice cada carta. Es así de simple. Es un juegazo, ¿eh? Juegazo. Tan buen juego es.
Sí.
Tan buen juego es. Que ganó los premios Alfonso al mejor juego de diseño argentino en el año 2020. Así que, maravilloso. Maravilloso.
Es también sencillo en el sentido de que tiene pocos componentes y todo, pero se me hace que este es un poco más para jugones más comprometidos, ¿no?
No, porque en realidad no es tanto. Porque es un juego de combos, si lo pensás. Pero sí, definitivamente es menos casual que los demás.
A lo que voy es, claro, estar pensando qué le pasás, qué vas a jugar más adelante, es más para otro tipo de jugador menos
es
casual.
Es claro. Sí, no, definitivamente no es un Beggis, que es súper casual, y definitivamente no es un party como el Walkie Talkie. Totalmente, totalmente. Tiene estrategia, tiene una estrategia, tiene mucho de pensar, está increíble, increíble, y de nuevo, no solamente me pareció increíble a mí, sino que le pareció increíble a todos los que votaron en los premios Alfonso. Por lo tanto, salió ganador de los premios Alfonso año 2020. Maravilloso.
Perfecto. ¿Y puntaje?
Bien, no, esto es un 10.
¿Como Alfonso es un 10?
Sí, como Alfonso es un décimo, totalmente. No, gran juego. La verdad que Martín Odino se está pasando con todos los juegos que está haciendo. Cada vez tienen más calidad, cada vez están más refinados, cada vez te generan... porque lo que tiene el Valle Secreto es que te genera una tensión de tratar de encontrar el mejor combo, ¿sí? Que yo lo ponga en el lugar donde lo pongo, tiene mucho de sudoku también, ¿se entiende? Porque depende de dónde vos lo pongas, habilitas a los otros, a los que te pongan alrededor, a la vez hay muchos que son ser el mayor o el menor de la fila o de la columna, entonces por eso digo que tiene un poco de sudoku, ser el único número par de la fila, digo, tiene un montón de poderes y la verdad me encantó, es increíble y Martín está haciendo, más allá de uno de los más prolíficos, es el que en este momento uno de los mejores diseñadores de juegos nacionales argentinos. Increíble el laburo que está haciendo, obviamente, desde Villa María, Córdoba, una de los juegos ahí de la región obesa. Como digo, la única diferencia con la versión de Cacahuete Games es la tapa, nada más.
El resto miento. Todo igual.
No, miento, la tapa, y en vez de venir unos tokens, vienen unas casitas de madera. Nada más. Bien. Pero que, de nuevo, es solo para poner arriba de tu carta, que tampoco podés... Digo, si fuesen fichitas de colores, sería exactamente igual. No influyen absolutamente nada. Pero, bueno, es eso. Los españoles, viste, que tienen más,
por cierto,
más recursos, digamos.
No encuentro el Valle Secreto o el Regicide para comprar en Uruguay. El Vélez y el Walkie-Talkie sí.
Bueno, ahora les explico, porque ahora lo que viene... Es un estreno. Ajá. El Regicide es de la segunda tanda de Beer Pockets que saca de Beer en los próximos meses. Lo pude jugar.
Todavía no está disponible, esto adelanto.
Pero en realidad está. Creo que está al salir ahora. Si no es enero, es finales de diciembre. Yo pensé que iba a salir para las fiestas, pero me parece que sale en enero. El Regicide es. Es la versión española, acá de Beer solamente tiene la versión española, porque en realidad ya salió también en Japón, en Inglaterra, ay, no me puedo acordar en qué otro lugar. Y en el Regicide hay un tema, así como en el Valle Secreto la idea era tratar de descubrir y ser el que tenga el mejor terreno dentro de este Valle Secreto, ¿no? Los mejores terrenos. En el Regicide la idea es que somos todos miembros de un reino cuyos líderes, cuya reina, rey y príncipe fueron corrompidos por el mal, ¿está?
¿Cuál es la realidad?
Claro, exactamente. Por lo tanto, lo que queremos es sacarlos del poder.
Cometer regicidio.
Exacto. Pero está bien porque son malos. No, digo, no hay problema porque son malos. En el Regicide, el Regicide es un juego que sale. Supuestamente salió en 2020, pero la versión de Beer va a salir. Si bien tiene su año 2022, así como la japonesa también, que lo usaba acá Hobby Japan. Como digo, me parece que va a salir más enero 2023. Es un juego que tiene 54 cartas. Es un juego que, a ver, en lo único que medio me parece que falla es en el diseño gráfico. Las ilustraciones son hermosas y voy a explicar por qué. Es lo único que tienen las cartas. Porque en realidad, si no, este juego está basado en la baraja francesa.
Sí.
Está basado en las 52 cartas. Más los jokers, por eso, de las a la K y de los cuatro palos.
Uh-huh, sí.
Entonces, ahí es donde me parece que lo que falla es que no le pusieron el diseño gráfico suficiente como para separarlo de que son las mismas cartas.
Las cartas que tenés en tu casa en un mazo.
De una baraja francesa. ¿Está? Lo que no dije es que este es un juego cooperativo. Que no dije es que este juego, de 1 a 4 jugadores, es un juego donde no se puede hablar.
Ah.
Es un juego donde jugamos en silencio y tenemos que tratar de derrotar a las J, Q y K de los distintos palos. Porque son los que están corrompidos y son los malos. Entonces hay que hacer regicidio. ¿Está? Me parece que acá lo que tiene el juego de maravilloso es que es un juego cooperativo, es decir, jugamos contra el juego mismo, digamos, pero es muy difícil. Muy difícil. Es un juego que cuesta, cuesta zarpado. La idea es que vamos a tener, si somos, yo lo jugué a dos y a tres jugadores, vamos a tener seis cartas, si sos tres jugadores, y esas seis cartas lo que van a hacer es que vos vas a poder bajar una carta por turno, ¿sí? En tu turno lo que haces es bajar una carta. Esa carta que bajás va a tener un valor, por ejemplo un 5, y va a tener un palo, por ejemplo, corazones, ¿sí? O por ejemplo, empecemos con el trébol, que es fácil. Cada palo va a tener un poder. Entonces vos bajás el 5 y lo que estás haciendo es haciéndole 5 de daño a la J, por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es, lo que hacemos es, primero ir contra todas las J, después ir contra todas las Qs y por último contra todos los reyes, ¿sí? Fácil, empezamos de abajo, vamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque las J tienen 15 de vida, pero hacen 10 de daño, es decir, que responden. Porque claro, no son boludos, quieren defenderse.
Claro.
Las Qs tienen 20 de vida, no, creo que tienen 30 de vida, pero hacen 20 de daño. No, hacen 15 de daño. 20 de vida, 15 de daño. Para, perdón, entré una laguna, vamos nuevo. La J tiene 15 de vida, 10 de daño. 30 de vida, 20 de daño. 15 de daño, 40 de vida, 20 de daño. Así es, ahí está. Y el tema es cómo te hacen daño. No digo, porque ¿qué es que te hagan daño? Bueno, vos bajás tu carta, y si vos bajás un 5, le hiciste 5 de daño, ¿sí? A la J. Después la otra persona, si ya había bajado un 5, entonces la J ahora tiene 10 de daño, ¿sí? De sus 15 de vida. Ahora, ¿qué pasa? El tema es el daño que te hace. Ese daño que te hace son cartas que vos tenés que bajar que sumen 10 o más. Entonces, de tu mano de 6, en algún momento vas a ir perdiendo cartas. Y si no podés afrontar el daño que te hacen, que te lo hace cada vez que vos bajás una carta, ¿eh? En tu turno lo que haces es bajás una carta, chequeas el daño que le hayan hecho los demás para ver si lo mataste, y después la carta, si no la mataste, te hace daño. ¿Cuánto? Depende del nivel de carta, por ejemplo la J te hace 10. Entonces vos tenés que descartarte de tu mano una suma total de 10 o más, y si no podés, te mató. Y si te mató, ya perdimos el juego. Es así de fácil.
Muere uno,
perdemos. Muere uno, mueren todos, claro, porque es como que la revolución murió. ¿Se murió uno? Claro. No, se fue todo al carajo, se murió la revolución. Para que la revolución funcione, todos tenemos que llegar vivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como digo, cada palo es un poder. Entonces, por ejemplo, el trébol, en realidad lo que hace es que el daño que haces, es decir, el ataque que haces vos, se duplica. Es decir, que si yo juego un 7, pero vamos a hacerlo más fácil, un 8 de trébol, en realidad estoy haciendo 16 de daño. No estoy haciendo 8, ¿se entiende? Bien. Los otros poderes son, por ejemplo, el corazón es curarse. ¿Qué quiere decir curarse? Agarrar el descarte, porque una vez que vos matás al tipo, lo que haces es el tipo muerto y tus cartas que usaste para reventarlo y las cartas que descartaste para defenderte del daño que te hace, van a un descarte. Entonces, con los corazones que hacemos, agarramos una cantidad de cartas igual al número de la carta, las mezclamos y las ponemos abajo del mazo, ¿sí? Del mazo donde sacamos cartas. Con el diamante vamos a sacar más cartas. Entonces, ¿cuántas cartas? La cantidad que diga el número que vos que estás jugando. Entonces, si yo juego un 4 de diamante, le voy a hacer 4 de daño, pero aparte voy a agarrar 4 cartas del mazo para llevarla a la mano. ¿Se entiende?
Claro.
Y la pica es un escudo. Entonces, si yo juego un 8 de picas, hago un 8 de daño, pero a la vez me defiendo 8 del daño que me va a hacer la carta. El enemigo, ¿está? Ahora, hasta ahí todo muy lindo, todo muy bonito. Digo, yo pongo un 8 de picas, el otro pone un 7 de picas, ya está. No hay o un 3 de picas, ya está. No hay forma, todos estamos cubiertos. Porque así como el daño también funciona, que se va sumando, depende de los distintos jugadores, el escudo también. Hasta ahí todo bárbaro. Lo que pasa es que a la vez, la J de picas lo que hace es anular el poder de las picas. La J de diamante anula el poder de diamante y así con todos. Los enemigos también tienen sus palos y lo que hacen es anular los poderes de las cartas que vos jugás.
Anular tus efectos, claro.
Entonces, si vos bajás un 8 de picas contra la J de picas, en realidad lo que vas a hacer es hacerle 8 de daño y se acabó. No te protege. Después vas a tener que descartar hasta llegar a 10 porque no hay forma de protegerse, ¿sí? De la misma forma, contra el de diamantes, tenés que tratar de pegarle y no quedarte sin cartas en la mano, porque nunca vas a poder levantar, porque el de diamante te bloquea la habilidad de que si alguien baja un diamante, levantamos cartas. ¿Se entiende? Con esa boludez, con esa mecánica, ya el juego es difícil. Muy difícil. Entonces, ¿cómo hacen para que el juego tenga una posibilidad un poquito más? Digo, pues si no es imposible ganarle, poste es imposible. La forma que tiene, la otra regla que tiene, como para tratar de pegar distinto, es que vos podés jugar cartas del mismo valor, pero que no lleguen a sumar 10, perdón, de 10 o menos, y entonces no solamente se suman los valores, sino que se activan los dos iconos o los tres iconos que puedo jugar. Entonces, yo puedo jugar 4-2, si tengo 4-2 en mi mano, los 4-2 distintos, porque hay una carta de un, de nuevo, es un mazo, entonces hay un solo 2 de corazones, ¿se entiende?
Sí, sí.
Que si no lo curo y lo mando abajo del mazo y queda en el descarte, va a quedar en el descarte hasta que alguien lo cure. ¿Está? Entonces, pero si yo tengo 4-2, estoy haciendo 8 de daño, pero a la vez voy a curar 2 cartas, voy a sacar 2 cartas, voy a sacar... en ese momento ni siquiera son 2. Voy a curar 8 cartas, voy a sacar 8 cartas, voy a protegerme 8 de daño y voy a hacer el doble. Entonces no es un 8, sino que es un 16, porque estoy usando los 4 íconos. ¿Se entiende?
Ah, claro.
De esa forma se pueden generar unos combos interesantísimos, pero de nuevo, el problema es que esa forma de combiar es solo hasta que la suma que vos hagas de daño, antes de los bonos, digamos, sea 10 o menos. Entonces no puedes bajar 3 5, ¿se entiende? Como máximo vas a poder bajar 2 5. Nunca vas a bajar 3 4, como mucho vas a bajar 2 4. Porque si la suma se pasa de 10, no puedes hacer ese combeo. ¿Está? Pero aparte de eso, pusieron a los ases. Y los ases tienen unos dibujos hermosos. Por eso digo que lo más lindo que tiene el juego a nivel arte es el arte. Porque el diseño gráfico medio como que pifia. O hubiese estado bueno que en cada carta te diga qué hace cada carta. Acá te lo tenés que acordar. Hay unas chuletitas. Yo supongo que es para que sea edición multilingüe. ¿Sí? Claro, digo, una hoja de ayuda. Claro, que te dice.
Machete, diría, de Argentina.
Y un machete, exactamente. El trébol.
Acá le decimos trencito.
¿Trencito? Ok, eso no lo sabía. Sí. Los gallegos le dicen chuletita. No sé por
chuleta, qué. Sí, sí.
Chuleta.
Creo que machete se decía acá, tipo la década del 70 o algo, pero por lo menos desde los 80, 90 era trencito, por ser una tira larga de papel muchas veces.
¿No? La tira larga de papel tiene mucho más sentido. Sí, machete no sé por qué.
Machete no sé, machete no Don Kill. Machete
claro, Don totalmente. ¿Qué pasa? Con los ases, ¿sí? Los que vendrán, aparte de valer un 1, tienen la posibilidad de que lo podés combiar con otras cartas. Entonces vos podés llevar el 1 y el 8, te hacen un 9, que si el 1 es de trébol y el 8 es de diamante, es un 9, que en realidad es un 18, porque se multiplica por 2 por el trébol, pero aparte te va a levantar 18 cartas. 9 cartas. ¿Se entiende?
Sí, sí.
De esa forma también tenés la posibilidad de hacer más daño, porque si no, posta, es muy difícil el juego. Muy, muy difícil. De a 2 no entran los comodines. De a 3 entra un solo comodín y de a 4 entran los dos comodines. ¿Qué hacen los comodines? El comodín se juega solo. Y lo que hace es que en ese enemigo que está ahí ya no tiene la habilidad de anular habilidades. Entonces,
es un counter al counter.
Exactamente. Pero tenés 2 en un mazo de 54 siendo 4. Sí. ¿Se entiende?
Mínimo.
Por eso digo, el Regicide es un juegazo. La verdad que obviamente está todo en las mecánicas. Porque de nuevo, la verdad, no lo hagan, pero se podría jugar tranquilamente con un mazo de 54 cartas.
Sí, está feo decirlo, ¿no? Pero
está feo decirlo. Pero a mí me parece que lo que tiene de rico y de lo que tiene de grosso, de cómprenlo, apoyen esto, es que el autor, lo que hizo, el autor, los autores, Paul Abrams, Luke Badger y Andy Richdale, lo que hicieron fue generar un juegazo, cooperativo encima, muy difícil, porque vieron que, los cooperativos, la verdad que si lo rompes rápido es una cagada, si no tiene un gran desafío, medio como, sí, ya está, lo pasaste. No, este queda re manija, terminás una y querés hacer otra partida. Porque casi, la última vez que jugamos.
Vamos a quemarlos a todos.
Totalmente. Totalmente, pensá que son malos, ¿entendés? Es malo.
Podés hacer la versión argentina del que se vayan todos.
Del que se vayan todos. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Ojo.
Hola, David.
Ojo. El artista. Acá tengo que el artista se llama Sketch Goblin. La verdad que no sé ni quién es.
Sí, tiene un pseudónimo.
DJ Phillips. Muy, muy lindo lo que hace.
Es lindo el arte. Muy lindo.
El arte es muy lindo. Es un arte vectorial. Y es muy bonito, las mascotas, digamos, los animales, que son los ases, son hermosos. Y cada uno de los palos tiene su propio estilo. La verdad, muy muy bueno. En serio, el arte es hermoso y el juego es una maravilla, ¿eh? Pero cuando digo que es una maravilla, es increíble. Lo que lograron con 54 cartas es increíble. La tensión que te genera, pues claro, aparte vos no podés hablar. Ah, miento. En un solo momento puedes hablar. Porque cuando jugás el comodín, lo que haces es que podés saltar y alterar el turno. O sea, vos que jugaste el comodín, el enemigo no te pega, vos no le pegás porque el comodín no tiene valor. Lo que haces es le anulas el coso, el poder que tiene. Pero también lo que haces es que podés definir quién es el que sigue. Y en ese caso, solamente en ese caso, los demás pueden decirte yo puedo o a mí no me pases el turno, pero nada más. En este juego, lo más interesante es que no podemos hablar y no podemos decirle al otro, yo lo reviento, ¿entendés? O yo tengo un 8 Sarasa, pasámelo a mí. No se puede decir eso. Entonces, todo el tiempo estás tratando de... Digo, vos sabés que le pegás, sabés que te va a pegar y tenés que tener cartas como para defenderte, pero aparte, tenés que saber que las cartas que vos tenés son las cartas que no tienen los demás. Tú estás jugando todo el tiempo a un juego de deducción de qué será lo que tiene el otro.
Tiene algo de células revolucionarias que no se pueden comunicar entre sí totalmente, de alguna forma.
Totalmente. Es que es eso. Es eso, ¿eh? Si este juego lo hubiésemos hecho políticamente incorrecto, son células terroristas tratando de bajar distintos edificios en Estados Unidos.
Sí, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Células bayoranas tratando de asesinar gules cardasianos.
Gules Ducats, y que el último sea Gul Ducat, obvio, sí.
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 Y su carta sea Attention Bajoran Workers.
Totalmente, Attention Bajoran Workers. Che, está re bueno para hacer un print and play de eso, ¿eh?
El skin de
DS9, eso no se dice. No, en serio, maravilloso juego, ¿eh? Pero maravilloso juego. Un gran acierto de DeVir sacar este juego, que es un pocket, es decir, de nuevo, son 54 cartas, te lo metes en el bolsillo y ya está. El de DeVir tiene la opción de DeVir, no sé si la de japonés también, empecé la de inglés, no. Viene con esto de un tablerito donde vos ves qué poder tiene cada uno, ¿no? Una especie de ayuda a memoria. Claro, nada más que eso, pero es mínimo. Y una cosa muy interesante que tiene es que la gente de Badger for Mars, que son los que lo sacaron en inglés, sacaron una app que te escanea la carta, o vos le podés ir diciendo qué carta estás jugando y cuánto le queda a cada uno y cuánto daño le hace a cada uno. Está buena, es un companion que la verdad que digo, no es necesario, porque no es para tanto.
Pero ayuda.
Pero está bueno, es divertido. Es divertido. No, ni siquiera querés sumar para saber cuánto le queda a cada uno. Bueno, la app te lo hace. Está bueno. La verdad que
¿otro 10?
Sí. Este es un maravilloso 10, ¿eh? De nuevo, de la próxima tanda de lo que se viene de DeVir Pocket, una gran idea tener esto para jugar en familia. Lo que tiene esto es que puede ser 10 minutos, porque te pueden cagar rápido. El juego, de nuevo, es difícil. Por lo tanto, te pueden reventar rápido. Como mucho durará 25. La caja dice de 10 a 30. Yo no creo que llegue a 30 minutos. Salvo que haya mucho entreturno. Tipo, vos pensando mucho en qué jugar. Pero no va a pasar. Más de 20, 25 minutos como mucho. Así que juegazo.
Excelente. Bueno, estos fueron los juegos así portátiles. Para la época de las fiestas y las vacaciones que nos trajo Mael. ¿Qué música vamos a escuchar y para qué juego ahora?
Obviamente, hablando de regicidio, hablando de reyes corruptos, de reyes a los cuales todo está mal, vamos a escuchar el tema El Reino Olvidado de Rata Blanca, que también da nombre a su disco del 2015.
Mael trayendo gran metal argentino, los Jebisaurios, la otra vuelta, y ahora esto.
Y ahora Rata Blanca, sí, por supuesto. Y bancate, en los próximos voy a traer otras cosas.
Ah, bien, de bien. Sí, bueno, sí. Gracias, Mael, por contarnos de estos juegos, por recomendarnos estos juegos para que cada uno pueda llevar a la mesa navideña o de fin de año o de año nuevo ese almuerzo que se hace después, qué sé yo.
Sí, sí, con las obras, ¿no? ¿Vale? Con las obras, a full.
Y por qué no, para pedir el regalito también, ¿no? En las fiestas.
Y miren, el Vegas, el Wokitoki seguro, y si están en Argentina, el Juanito y el Valle Secreto seguro, para el Regicide todavía, en Argentina falta bastante, en Américas no. En lo que es América Latina, está al caer.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Mael, como siempre, por ilustrarnos sobre juegos. Vamos a seguir con el final del programa número 517.
Perdidos en el éter.
No se dejen robar. Quemen las maestras. Destruyan la escuela.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testigado en animales y humanos.
Bueno, esto, recién escucharon 517, como dije, pero es 516. Todavía hay eso de terminar y vamos directo a ese, ¿te parece? 3, 2, 1.
De noticias.
Ahí estamos,
cada vez nos sale mejor.
Una maravilla. Bueno, noticias de premios, porque mi primer premiecito se entregaron el fin de semana anterior, en realidad, los primeros Children's and Family Emmys, como habíamos anunciado hace un tipo, donde una serie basada en cómic, Heartstopper de Netflix, serie de romance LGBTQ juvenil,
sí, muy famoso,
muy exitosa, ganó, fue la más ganadora porque se llevó 5 premios en total. Netflix también fue la más ganadora de los canales o streamers, con 24 premios en total.
Wow.
Se llevó mejor guión de programa adolescente, mejor casting, mejor actuación, mejor actuación invitada, justamente para Olivia Colman, que está en Game of Thrones ahora. Netflix también ganó un premio con Kid Cosmic, la serie que nos gustó mucho a nosotros.
Nice.
Con labor individual destacada para Chris Sirgotis como diseñador de fondos y Craig McCracken como diseñador de personajes.
Qué serie hermosa.
Sí, qué linda serie. Está para reverla en algún momento también.
Sí.
Sweet Tooth se llevó mejor sonido live action y mejor actuación de reparto para Nonso Anonsi como Tommy Shepard. Y finalmente hubo un premio para Star Trek. Alessandro Taini se llevó un premio de labor individual destacada. Estos son premios que no tienen eterna, son premios que son elegidos de temporada. Como diseñador de producción de Prodigy.
Wow.
Sí. Y Lee Barburton se llevó un premio de la trayectoria, no por Star Trek, sino por sus décadas de labor en pos de la alfabetización y lectura con Reading Rainbow. Un lado que acá en Sudamérica le tenemos menos conocido.
Claro, Reading Rainbow sé que es algo. Yo lo conocí por Community, en realidad. No sé si existía.
Claro, es un programa educativo que el loco hace un montón de tiempo.
Claro, sí, sí.
Hablando de cómics, también ganó mejor programa de no ficción el documental de Apple TV, Who Are You, Charlie Brown, sobre la vida de Charles Schulz, el creador de los Peanuts. Tengo bajado para ver ese. Y bueno, después hubo premios para otras cadenas, eso, pero esos son como los más destacables. Y lo que tenemos también son nominaciones para Globos de Oro, ¿no?
Exactamente, porque se vienen los Globos. El 10 de enero se entregan los Golden Globes, que son la antesala de los Oscars. Se suele decir que...
son medio como un adelanto.
Claro, hasta el punto que generalmente si ganaste un Golden Globe en una categoría que tiene su versión en Oscars, es muy probable,
Muy probable,
de hecho, el Golden Globe Mejor Película suele ganar, suele ser una buena, como un buen candidato para ganar la mejor película en Oscar.
Uh-huh.
Entre los destacados, que nos gustan a nosotros, está Everything Everywhere All at Once, que premios a película, dirección, guión y actuación. Así que todas las fichas dispuestas. De Daniel, su dúo creativo, está nominado a Mejor Dirección y Mejor Guión. El de su protagonista, Michelle Yeoh, está nominado a Mejor Actriz, de música, de película, de musical o comedia. Y Ki-Hee Kwan está nominado a Mejor Actor de Reparto en Película. El film en sí mismo está nominado como Mejor Película, Musical o Comedia. Avatar, The Way of Water, que apenas salió, no entiendo por qué está puesta, no importa, cosas que pasan.
Porque ya entra en el periodo de nominación.
Claramente, pero bueno, está como Mejor Película, Drama, y Cameron como Mejor Dirección. Black Panther, Wakanda Forever, tiene a Mejor Nominada Angela Bassett como Mejor Actriz de Reparto. Y Mejor Canción Original por Lift Me Up de Rihanna, fue de Goranson y otros. Otras nominaciones incluyen a nuestro queridísimo Diego Luna, el primer mexicano en Star Wars, como actor de serie de drama por Andor, única nominación presente, lamentablemente.
Sí,
y Jenna Ortega como actriz en serie musical o comedia, mi única más producción, que es obviamente de Merlina.
Sí, me la perdí de Wednesday. Ya me vi los primeros 4 episodios con mi esposa. Está muy bien y sobre todo está muy bien ella.
Sí, todo el mundo dice, o sea, es como que dicen que estaba muy, pegó mucho la serie, había un montón de como que pegó fuerte.
Sí, sí, o sea, ya todos tenemos spoileado la escena del baile de ver reels y cosas. No le hacen justicia.
Nice. Okay.
Y por último, sobre todo, ella es lo que más destaca de toda la serie.
Copado, mira ahí. Bien la gurisa. Y por último tenemos que House of Dragon tiene dos nominaciones, una mejor serie de drama por drama y otra mejor actriz de serie de drama para Emma Darcy. Así que vamos a ver qué onda.
Sí, bueno, Maraña de Arañas. Tenemos un teaser más contundente de Into the Spider-Verse, donde Across the Spider-Verse, que se estrena el 2 de junio, y ya muestra que, bueno, en primera instancia, un oponente inicial de Miles y Spider-Gwen va a ser Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, que es Oscar Isaac, que había salido en el After Credits de la primera.
Sí, sí, sí.
Eso es como héroe conoce a héroe y se pelean, porque el enemigo de esta película y de la siguiente es de Spot.
Es un enemigo, es un villano de Spider-Man de la B.
La G, capaz. tiene como un poco más de banca porque salía en la serie
animada. En la serie animada, claro.
De 90.
Pero posta, no es un chameleon siquiera, digamos.
No. Y bueno.
No es un jackal.
Vemos a los protagonistas en el satélite del monitor, digo. Del Spider-Verse con un montón de Spider-Verse. Por ejemplo, está Mayday Parker, la Spider-Girl del MCU, MC2, el universo de MC2 de los 90, 2000, ¿verdad? Subido Spider-Man, que es Otto Octavius, el cuerpo de Peter, el Spider-Man del Mangaverse, el Spider-Man UK.
Está su Spider-Man, su Spider-Man, el de Tokusatsu de los 70.
Exacto, japonés. Scarlet Spider y Kane Parker. Un Iron Spider, quien sea. Y hay una nueva Jessica Drew Spider-Woman, que es una señora afroestadounidense y con afro en moto, que me compró ya.
Y hay y aparece en una de las del arte promocional, en unos posts, aparece Julia Carpenter. Que no sé si aparecerá en la serie, en la peli, pero está tipo, para sumar cosas, ¿viste? O ya que tenemos.
Sí, sí, bueno. Vuelven Yamik Moore como Miles Morales y Hailee Steinfeld como Spider-Gwen. Y bueno, Oscar Isaac como Miguel O'Hara. También vuelve Jake Johnson de New Girl como Peter Benjamin Parker, el Peter veterano. Brian Tyree Henry de Eternals y Atlanta viene como de vuelta como Jefferson Davis, el padre de Miles. Se suma Daniel Kaluuya de Black Panther, Get Out y Nope, como Spider-Punk. Pero que en realidad Spider-Punk, el personaje de cómic, yo no sabía, es una versión del tío de Miles, el Prowler.
Ah, no sé.
No es un Peter o un Miles.
No sabía que no era un Peter. Pero.
Shor Matacón de The Lonely Island fue el Green Goblin en la película anterior. Acá es un Vulture italiano, por algún motivo. Y Jason Schwartzman de Fargo, No Tokyo y Born to Death es de Spot, el villano como es. La dirige Joaquín Dos Santos de Avatar, Laster Bender y Korra, ese Avatar, y de Voltron Legendary Defender, y Ken Powers de Soul y Redeemable Star Trek Discovery, y Justin K. Thompson de Clone Wars, SpongeBob, y la escriben como en la anterior que dijeron Phil Lord y Christopher Miller, Lego Movie, Lego Batman, etc., con Dave Callahan de Shang-Chi, de Jean-Claude Van Johnson, y no lo pondremos en su contra, Wonder Woman 84.
Todo el mundo se acá. Che, ¿y Redeemable es alguna adaptación del cómic de Wade? ¿O es algo que tiene que ver?
No, tiene que ver. No, quise poner Invincible.
Ah, bueno, pues. Ciertos parecidos temáticos, ¿no?
Quise poner Invincible y me traicionó el inconsciente. Sepa que estas noticias no son copiadas y pegadas, son escritas y al redactor lo traiciona.
Esto es prueba de que nosotros no copypasteamos, no hacemos clickbait, esto es hecho a mano y con amor.
Y para quien no sepa, vamos a ser sinceros, recopilo cosas de sitios, las compilo, las adapto y las traduzco, ¿no?
Claro, además copiamos mucho, claro, nosotros buscamos noticias sobre todo en sitios en inglés, pues son los que suelen tener las noticias más cercanas a la fuente, bueno, busca Magnus, seamos sinceros. A veces hay muy cada tanto.
No, tengo media docena de sitios.
Claro. Hay alguna que otra vez yo le tiro algo. Claro, y se le tiro algo que no vio, que no llegó a ver todavía. Pero es raro la cosa.
A veces pasa. Pero básicamente es IO9, Hollywood Reporter, Variety, para los que son de cine y demás, y después Comic Book Resources, Newsarama, un par más, claro. Y tengo alguna cosa más, porque son confiables.
Y por, para que no entendió por qué no estábamos riendo, porque Irredeemable es un cómic, en realidad el original es... Irredeemable es el spin-off, ¿no? El original.
Sí, Irredeemable es el spin-off del villano hecho bueno. Irredeemable es el original. Incorruptible es el spin-off.
Ahí está.
De Mark Waid.
Y Mark Waid, que es básicamente un Superman que se volvió malo y empieza a matar. Sí.
Y Incorruptible es un villano que se vuelve bueno cuando pasa eso.
Entonces, bueno,
hablamos de que se anunció una adaptación.
Sí, creo que se viene barajando hace rato, pero
no, pero hace rato hablamos de algo y hablamos de estudios y eso. Son tantas las noticias dentro de la vida que.
Sí, la veo. Bueno, el chiste es que, bueno, Superman malo, Invincible.
Sí. Empieza con I.
Y parecido, claro.
Es de Image.
Es de Image.
No, y Irredeemable es de
Boom. Es de Boom, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Es de una indie.
Es de una indie. Más indie que Image, incluso, así que.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, seguimos con Dragones y Cuadritos. Porque entre todos los reboots y revivals de los últimos tiempos, que son unos cuantos, vuelve el grupo aventurero de la serie animada de Dungeons & Dragons de 1983. Que para la gente que es muy jovencita, sí hubo una serie animada de Dungeons & Dragons. Porque en una época, cuando Dungeons & Dragons era de TSR, que graciosamente mucha gente lo escribía como TS con S, la S de billete, R, porque hacían cualquier cantidad de, pero en un momento hicieron cualquier cantidad de idioteces con el logo de D&D básicamente para vender y bueno, se fundieron.
Y están volviendo a eso ahora también, quieren hacer eso.
Sí, están volviendo a eso y bueno, auguramos, hay que ver qué pasa. Pero bueno, esto estaba bueno. Encima escribió nuestro queridísimo Joe Michael Straczynski, sí. ¿No lo recuerdo?
Sí, sí.
Y estaba, tenía buena onda. Que bueno, Dungeons & Dragons, una serie animada de estas de los 80 de Saturday Morning Cartoons que lo hizo los Yankees, donde teníamos un grupo de pibes que se meten en un sale raid porque son un cipollo de mierda, pero
sí, una atracción de un parque de diversiones.
Es una especie de mezcla de montaña rusa y tren fantasma y terminan y terminan en un mundo fantástico donde cada uno asume un rol de clase y tenían que pelear contra un demonio malo, mago, zaraza, y bueno, hay cosas ahí.
Básicamente, Dai. Es Dai de Kieron Gillen.
A ver,
está Gillen. Basado en eso.
Sí, Kieron Gillen no lo niega. Kieron Gillen no, dice, no. Dai es what if, tipo, ¿qué pasa si los pibes de Dungeons de la serie de Dungeons vuelven, pero vuelven traumados y fue tipo una... Y sí, está buenísimo. Así que bueno, Dungeons de Dungeons Saturday Morning Adventures es una miniserie de 4 números a publicarse a partir de marzo y escrita como un episodio perdido de la serie animada. De hecho, el paso es una serie animada que quedó trunca.
Sí.
El guión es de David M. Boober, de All New Firefly y Killer Wills, y Sam Max, de Rick and Morty y Ever After. Con arte de George de John Carter Smart. Así que bueno.
Detalles. Boom es independiente, pero una parte mínima es propiedad de Disney.
Ok.
No, creo que no la controlan porque es una parte minoritaria que originalmente la compró 20th Century Fox en 2017 y la tiene Disney ahora. Pero es minoritaria.
Para todas esas cosas de como Fox tenía los derechos de esto o compró aquello, entonces ahora todo es de Disney.
Digo, para que te hagas una idea de que sí no es controladora de todo, tienen un first look, un trato de mostrarle propuestas primero a Netflix para televisión, pero de cines para 20th Century Studios, de Disney.
Ok.
Entre otras, en el board de directors, en el directorio de directores, está Paul Levitz, ex vicepresidente de DC. Bueno, esta es una linda noticia, la Dungeons & Dragons. Yo el dibujito tanto no lo vi, consumí algún cómic y algún libro de Ligitro Aventura.
Yo llegué a ver la serie animada, no sé cuánto, porque bueno, a ver, ya de por sí...
Ya
era vieja y encima todo lo que... Siempre, o sea, ya de por sí, los propios Yankees no respetaban acá llegaba cualquier orden.
Además los personajes son las clases de personajes. Un caballero, un mago... Un bárbaro, un arquero, que es obviamente un ranger.
Un ranger.
Y una acróbata, para no decir que es una tif.
Y una especie de ilusionista, no sé.
Una ilusionista, sí. Pero no hay tif, hay acróbata.
Acróbata, sí, verdad.
Porque Estados Unidos en los 80.
Sí, es Satanic Panic y esas cosas. Y bueno. Es un niño con un niño con vestido de vikingo con una masa haciendo de bárbaro, pero no puedes tener un tif. No.
Bueno, acá vamos a unir dos noticias. Y una es la Younger Man, que es que Henry Cavill posteó que no va a volver como Superman luego de su reunión con los nuevos responsables de DC Universe, son la de DC Universe Cine, la DC Studios, Jim Gunn y Peter Safran. Gunn confirmó la noticia y dijo porque van a hacer borrón y cuenta nueva. Él ya está escribiendo una película protagonizada por un Superman más joven al comienzo de su carrera, pero ya trabajando en Daily Planet, no un origen. Y tal, yo entiendo que quieran arrancar y hacer cuenta nueva.
Sí, es razonable, hay como mucho bagaje.
Hay mucho bagaje, mucha cosa. No quita que dentro de 6 años Cavill no vuelva como un Superman de Tierra 2 o algo por el estilo.
Sí.
Y hay que ver quién coescribe la película con Gunn, quién la dirige. Ya hay gente diciendo, va a ser una cagada, no sé qué. Mira, Gunn entiende bastante bien las propiedades que agarra. Así que, igual me dio risa que alguien que compartí hoy, la escena donde Peacemaker le dice a Justin Lee que se vaya a la mierda, es premonitoria.
Sí, es que es como premonitoria. Más allá de si uno le gusta o no el Superman de Cavill, el DCU venía muy irregular con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque intentaron abarcar mucho, muy rápido, haciendo Justin Lee y qué sé yo, y fue para chacota por un montón de cuestiones. Independientemente de la calidad de la película o no, fue Whedon o si fue Snyder, no importa. El punto es que fue un fracaso, o sea, no pegó, o menos no pegó lo que querían que pegue.
No pegó, había un problema de tono.
El punto es que no querían, no pegó lo concreto y yendo a los números, no pegó lo que querían que peguen. Snyder hizo su Justin League, pero al toque dijo, bueno, chicos, acá la dejo, ya me voy, porque entonces, tampoco había una cuestión, tampoco había una intención de él de continuar su labor.
Yo no creo que esto sea un tema de la película no doy los números, sino que más bien Safran y Gunn dicen, no, vamos a sacarnos de arriba el bagaje que trae todo esto.
Bien, está bien, sí, por eso.
Y hacerla nuestra. O sea, nos contrataron para hacer los Kevin Feige.
Exactamente,
de DCU. Sí, bueno, déjenos laburar.
Sí, totalmente. Yo lo que decía era, bueno, porque a veces la gente dice, ay, no, porque bueno, porque estaba re buena la película o no, qué sé yo. Es como, pero bueno, también lo que pasó fue que, por la razón por la cual también el DCU se demoró en crecer, fue porque la idea era ser Justice League y que salga de ahí todo. Y bueno, Justice League no pegó y eso redujo mucho, bueno, y si hubiese estado hoy en día un DCU pujante y andando como un MCU, digamos, otra sería la historia, capaz. Ahí otra sería la historia. Pero bueno, no es el caso, entonces tenemos dos o tres películas saliendo en el próximo año, bueno, y está bien, van a ser bajo ni cuenta nueva, está perfecto. Es lo más razonable.
Bueno, y al otro día inmediatamente, bueno, ya había gente diciendo, uy, dejó The Witcher por esto. No, loco, dejó The Witcher porque estaba podrido de que los guionistas hacían lo que querían con el personaje y no le daban bola a él, que es fan, porque filmó otras cosas mientras hacía The Witcher, así que podía hacer eso. Pero el otro día salió inmediatamente la noticia Warhammer 40 Cavill, porque sin pan ni sin torta tiene un chivito completo el plato con todas las guarniciones para Tris, porque Henry Cavill va a producir y protagonizar una serie de Warhammer 40K en Amazon Prime. Él ya estuvo negociando junto a la productora Vertigo Entertainment de Ring, las películas de Lego, Bates Motel, de Stand, otras cosas más, y luego involucrar a Amazon como productora y outlet, lugar donde pasarla. Esto, para el que no lo conozca, está basado en un universo de juegos de miniaturas de Wargame, rol y narrativa de la empresa Games Workshop, que es un universo, Warhammer 40.000 se llama. Luego está Warhammer Fantasy, que es un lugar medieval, pero este claro, es el original. Una franquicia de ciencia ficción y fantasía militaroide en un futuro donde la sociedad humana está hecha mierda, estancada en un progreso social y científico, dominada por una horrible teocracia y en guerra permanente con especies alienígenas. No hay dioses buenos, hay solo dioses horribles y demonios. Hay guerras con los Space Marines, unos tipos son unos armaduras, mecas gigante, el emperador de la humanidad es una especie de momia que no está como en un coma psíquico, pero su poder psíquico sirve como una especie de faro para que naveguen las naves. Los orcos no tienen tecnología de verdad, sino que usan el poder de su imaginación. Y tipo,
te corrijo una cosa, One Fantasy es el original. 40
perdón, es el más popular.
Es el más popular, sí. Sí, los orcos no son una especie de, es muy complejo, es un setting muy que tiene, bueno, es un setting que data del 1087, viene a lo británico, es un setting donde
de sátira política y social.
Claro, o sea, es un, le debe mucho a Heinlein, a Dredd. Sí, a la cosa, la idea de 2000, a toda la generación 2000AD, a autores como Heinlein, autores como, ay Dios mío, Herbert. O sea, digo, tiene cosas de Dune, tiene cosas de Starship Troopers, tiene cosas de qué sé yo, de todo el otro. Es una mezcla de cosas. Es un setting particular que, bueno, que después tiene el problema, que tiene ese pequeño problema que a veces tienen las cosas irónicas, donde a veces no se nota tanto que es parodia. Tipo,
no.
Y pasó hace poquito, tipo, no sé si un año o menos, en un torneo de Warhammer 40K apareció un chabón con una bandera nazi o algo tiro y lo tuvieron que rajar. Y ahí es cuando Games Workshop dijo, chicos, me parece que no estamos, tipo...
dejando muy en claro que esto es malo.
Claro, tipo, que también es una forma de decir, en realidad la realidad es más un, chicos, tenemos que salir a decir que los nazis son malos porque ya no podemos seguir aprovechando que se nos junta de nazis, ya sabemos, pero, y nos pagan, así que está todo bien, pero bueno, ya no podemos ser tan caraduras con eso. Hacernos tanto los boludos, porque sí, o sea, Warhammer 40K atrae mucho fallo. Pero bueno, es un setting muy interesante, tiene un montón de cosas, es una de esos, no es pionero el Grimdark, le pega el palo con esta idea de todo es una mierda, todo es oscuro, y a ver, el imperio de la humanidad son básicamente los malos, pero pasa que hay malos peores.
Sí, sí. Es bravo la idea de que puedas reposar, poder representar un universo donde todo está mal todo el tiempo y todas las facciones son horribles, eventualmente vas a encontrar gente que las glorifica.
Sí, obviamente.
Que las glorifica, entonces no pasa con esto. Bueno, pero es una franquicia súper popular. La semana pasada, hablábamos de Andy Lanning y de... ¿cómo se llama este otro hombre?
Dan Abnett.
Y Dan Abnett han escrito novelas de Warhammer 40K, ellos, entre otros. Yo conozco prácticamente nada, jugué a uno de los juegos, ni siquiera el central de rol, jugué al Rogue Trader, en el que una tripulación de una nave mercante / corsario.
Es el más copado, en realidad. El primero que salió de los de Fantasy Flight fue Dark Heresy, donde jugás un...
Ring.
No, el primero es de Dark Heresy, jugás un asistente de Inquisidor.
Okay.
Son esas cosas muy hechas. Después salió Rogue Trader, después salieron los Space Marines y después no sé qué más salió. Pero sí, el más copado es Rogue Trader, porque tenés más libertad de personaje.
Sí, porque no son todos unidad militar. Podés jugar un militar, de hecho yo jugaba un mercenario, claro. Pero otra persona es un técnico, otro es un psíquico, otro es un comerciante. Pero bueno, Cavill es muy fanático de esta franquicia.
Sí, sí, de hecho hay entrevistas donde hay entrevistas con gente de... él hablando solo o con gente del cast de Witcher, qué sé yo, hablando de Warhammer y como...
Hace un tiempo se difundió un coso de YouTube en el que fue a los cuarteles generales de Games Workshop. Capaz que estaba en esta. Capaz que estaba negociando, ¿no?
Capaz estaba negociando, o sea, igual seguramente los de Games Workshop lo deben haber casado, ¿sí? Tipo, lo vieron en una entrevista diciendo, che, me encanta
Warhammer. Sí, sí, alguien habló, es hora de hacer algo con esto.
Porque Warhammer nunca, ninguna de las versiones de Warhammer la pegó a nivel multimedia, o sea, tiene videojuegos, tiene juegos de rol, tiene
cómics. Pero no tiene adaptaciones audiovisuales narrativas, ¿no?
Tiene alguna animada, pero nunca la pegó. Nunca, o sea, ni siquiera llegaron a tener un... No te digo un Dredd, la de Karl Urban, que es muy buena. No tienen un Judge Dredd, la de Stallone. Que es tan mala que se recordaba por ser mala. O sea, no, tienen muy poca... Está bien, porque es complicado. Es un setting muy... Hay un montón de... Es un sci-fi con un montón de elementos falopa que está difícil de adaptar. En realidad.
Sí. Visualmente. Por lo menos acá tienen un fan.
Sí, o sea. Pero más allá de la parte de guión y qué sé yo, es un tema de que hay un montón de elementos que por un lado, o sea, requiere, si lo que es el live action, tenés que poner un montón de tarasca, que Game Boy no tiene, claramente, y no es una franquicia. Warcraft hizo una película.
Warcraft fue precioso,
Sí, bueno, pero hizo una película con toda la tarasca puesta, o sea. Y hablamos de Warcraft, es la franquicia que nace porque no tuvieron porque perdieron la licencia para hacer Warhammer, literalmente. Por eso los nombres están parecidos y un montón de cosas son parecidas. Pero
hay que ver qué pasa acá.
Habrá que ver, pero bueno, acá en qué sé yo. No somos fan, ninguno de los dos somos fan de esto, así que veremos qué pasa.
No, vamos a tener que reclutar a alguien el día que haya que hablar de esto.
Exactamente.
Conozco un par de personas, con quien podemos contar. No todas hablan español fluidamente, así que ese es el otro problema, pero bueno.
Se pilotea.
Hablando de adaptaciones falopas, ese.
El cazador de la ciudad.
No, justo no era esa la que decía, pero después, dale con esa, sí.
¿Me salté una o no? Espera.
No, yo me salté una, dale bien.
Bueno, el cazador de la ciudad. Netflix va a producir una película live action del clásico manga City Hunter, que ya tiene una versión live action. Tiene varias, pero tiene una versión live action famosa, que es la que actuó Jackie Chan.
Sí.
Película que aparentemente a Jackie Chan no le gustó nada, pero bueno.
Hizo 700 películas, Jackie, o sea, ¿alguna no te ha gustado?
Sí, hay anécdota aparentemente donde que el director de City Hunter después hizo una película donde hay un personaje que es básicamente una parodia de Jackie Chan, porque aparentemente Jackie Chan dijo que Jackie Chan salió a decir, digo, City Hunter le parece una mierda, entonces bueno. Bueno, la peli está basada en un manga de 1985 por Tsukasa Hojo. Está hecha más en Japón, con actores japoneses, con dos directores japoneses, o sea, Yoichi Sato como director y Ryohei Suzuki como actor principal, también, mucho gusto. El cómic y las aventuras de Ryo Saeba, que es un detective privado de Tokio, que es un tipo que a priori es un pelotudo total, que le gusta andar acosando
mujeres, culos.
Lo que sé yo, pero resulta que es un salado de la vida, es un grosso detective, es un tirador de la hostia, es todo, es el típico personaje, es muy 80 en ese sentido.
Ahí viene el patrullero.
Ahí viene el patrullero, está. Sí, patrullero eso o es bombero, pero no me acuerdo. Creo que es un bombero, creo que también es bombero.
O los cazafantasmas.
Pero bueno, es un manga famosísimo, originalmente publicado en la Shonen Jump, entre 85 y 91. Tiene varias adaptaciones de anime, un montón de películas de anime, uno en China hecho, incluso el de Francia no lo conocía, honestamente. Estoy leyendo noticias mientras la cuento, como pasa muchas veces, pero es para no andar, no tenerlo leído antes, como me sorprendo yo mismo, ¿no? Entonces, uno en China, la que llegué continental no la sabía, claro. En Francia, bueno, en Hong Kong con Jackie. Pero bueno, la Netflix es la primera versión live action hecha en Japón, lo cual es un hito. El director que es Yuichi Sato, ha adaptado otros mangas, entre ellos Kasane y Naonai Poisonberry, que no los conozco. Vamos a ver qué onda. City Hunter está bueno, es divertido, así que.
No conozco. La conozco que
sí. Yo vi. Pues vi la peli de Jackie Chan y vi alguna que otra peli animada, porque por la época en que Jackie Chan, en que pegó City Hunter, era el boom de la peli animada o el OVA, esas cosas. Entonces, como que hay muchas pelis, si mal no recuerdo, hay varias pelis animadas, adaptaciones de arcos del manga, ¿sí? Que no es un manga, lo que creo es que no es un manga tan largo, son 6 años de publicación, no es tanto. Para un manga, pero vamos a ver qué onda, ojalá, el tema es que está pautada para allá en 2024, creo, ¿no?
Right. Sí. Bueno, era así la adaptación super falopa.
Ah, sí, esto sí, no.
¿Quién? Sony sigue lavando dinero y rascando el fondo de la olla, aunque hoy escuché que quizás cancelan la adaptación de El Muerto. Y se juntan con el super talentoso, pero totalmente tomado Donald Glover, de Atlanta, por ejemplo, para hacer una película de ese universo Spider-Man, sin Spider-Man que tienen ellos, del Hypno-Hustler, el quien es un villano, la Z, 10 escalones abajo de la Z. ¿Lo conoces?
Ojo, no, pero...
¿Te vas a dar para adelante al Hypno-Hustler?
No, pero tiene su página de Wikipedia, lo cual es más que lo que podemos decir de El Muerto y de varios personajes que aparecen en Suicide Squad.
Codpiece, que apareció el otro día en Doom Patrol.
Codpiece, vamos a buscar.
No creo.
Codpiece, comics. Parece cómic, me parece la palabra cómic.
Ya, y aparece la wiki de DC y eso. No, Wikipedia no tiene. Pero el libro Hustler es un personaje que apareció por una vez en el año 78, en Peter Parker de Spectacular Spider-Man número 24, creado por Bill Mantlo y Frank Springer. Y es un personaje que tenía una banda y usaban tecnología hipnótica para hipnotizar a los con los instrumentos, a la gente del público y robarles.
El manto, digamos todo, creador de luminarias como Robert Raccoon.
Sí, sí, sí. Durante casi 45 años de existencia del personaje, Hypnohaster apareció en un total de 17 cómics. Y eso incluye un par de versiones alternativas que lo matan enseguida y un par de veces que apareció una sola viñeta. Sí, sí. No merece página Wikipedia. Te perdí. Sí. Curioso es que el guión, Glover produce y protagoniza, y el guión lo va a escribir un tal Miles Murphy, un tipo que no tiene créditos como guionista, sino que tiene un montón de créditos como artista digital y ha trabajado en los efectos visuales de cosas de Star Wars, de Marvel, Transformer, Terminator, Harry Potter, Tortuga Ninja, las Star Trek de Bad Robot, mucho más. Y además, es uno de los 9 hijos de Eddie Murphy.
Ok.
Acá, hoy yo me pensé, terminó Atlanta, la serie de Donald Glover, donde muestra el racismo y otras cosas, pero también se pone como muy onírico por momentos. ¿Qué voy a hacer con mi plataforma, con mi talento, con la habilidad que tengo, con la palanca que tengo con los estudios para que me den algo? ¿Voy a hacer una película de un superhéroe negro? No, voy a hacer una película del Hypnohustler. ¿En qué mierda está pensando este hombre? ¿Y en qué mierda está pensando Sony?
Sony no sé. Claramente Donald Glover está diciendo, bueno, esto es cómics, qué sé yo.
Palopa.
Si se hace, me pagan y es un laburo. Y si no se hace, me chupo a tu huevo. Algo más saldrá. Pero, a ver, sí, Sony, ¿qué anda pensando? Dios mío, o sea, primero, ¿por qué? Bueno, ya sabemos por qué va a ser una película del muerto. En realidad es porque...
Bad Bunny.
Bad Bunny, en realidad. Pero bueno, o sea, cosas que pasan. Y no sé, Hypnohustler, no sé por qué, porque Donald Glover únicamente, pero no tiene sentido.
Se le
habrá
ocurrido a él, le habla a ver, esto en un cómic, oh, qué lindo esto, qué piola.
No tiene sentido, pero bueno.
Pero bueno, Peacemaker tuvo una serie buenísima, así que.
Sí, y Peacemaker tiene la misma cantidad de apariciones casi que.
Sí, 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 sí. Lo único que lo salva, lo que lo pone un paso más arriba a Peacemaker, es que es como uno de los personajes grandes del Rincón Charlton que trajo DC. Pero.
Que está bien, eran 10 personajes contra la Furia. Eran Capitán
Atom. Ni siquiera es uno de los principales de esos.
Ah, pues los principales, aquí hay Capitán Atom, Blue Beetle, Question. Y Question. Que Question en realidad. No, y Question es importante por cosas, por Danny O'Neill y Dennis Cowan, si no, queda en el
sí,
fondo.
Sí, 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 sí. Pero bueno,
Así que sí. O sea, el resto, no sé, Nightshade, creo.
Nightshade.
No, sí, igual no sé si era Charlton. Se me mezcla Nightshade con Phantom Lady.
Phantom Lady de Quality.
De Quality, de los... De los... Ah,
Triumph Fighters. Pero cada día este nuevo universo en el que vivimos, donde cualquier cómic se puede convertir en una película o una serie, nos sorprende más. Nada nos puede sorprender.
Sí, no, 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 a ver, en cualquier momento. No, a ver.
La semana que viene hay una película de The Green Team. O de los Dingbats.
O de los Dingbats, o de Lady Cop.
Lady Cop, sí, sí, sí. O sea, cualquier cosa puede ser.
A ver, como digamos que estamos hablando de que personajes que al lado de. Que a su lado, de Creeper es de la A.
Hypnohustler es de la A al lado de esta gente.
Sí, puta.
Salado.
Ay, Dios.
Bueno, eso es lo que teníamos por hoy de noticias. Por esta semana, este penúltimo programa del año. El último programa del año, ahora sí. De la semana que viene, es un programa sobre cómics, donde vamos a estar hablando de el cómic de Daniel Warren Johnson, Dua Powerbomb, un cómic de lucha libre, drama sobrenatural.
Y drama que te patea así en el cocoro, el pecho, te hace un suplex en el pecho con tu corazón. Y
la doble patada, así, exacto.
Sí, no, es tremendo.
Y vamos a hablar de el slasher autóctono de venganza feminista, podemos decirle, sobrenatural, de Paula Bofo, o Supermercado, que es Santa Sombra, que lo venimos hypeando hace rato.
Hace rato, y es un gran cómic.
Es un gran cómic.
Si están en Argentina, y capaz que en Uruguay también de alguna manera se puede conseguir, cómprenlo, no se van a arrepentir, vale la pena.
No se van a arrepentir para nada, es una preciosa edición, además, precioso libro. Y bueno, y vamos a estar entrevistando, como dijimos al principio del programa, a Paula, gracias a Hernán Carrera, que
la conoce. Nuestro amigo Hernán Carrera, que la conoce, así que...
Son amigos. Amigos, son muy buenos amigos. Así que vamos a estar hablando de ella sobre el cómic, y bueno, sobre otras cosas, porque también es animadora, ella ha trabajado para Cartoon Network, otras cosas.
Uh-huh. Sí, una cosa.
Vamos a charlar un poco de eso. Bueno, ese, muchísimas gracias, como siempre, por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. We'll be right back.